Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a la tarea diaria de tenerles lo mejor informado posible y sobre todo hacerles pensar en lo que pasa para que tengan ustedes su propia opinión. Y no se dejen llevar por los dogmáticos que intentan alinearnos y ponernos en un lado o luego al otro del muro. Igual es mejor estar encima de él y mirar a los dos lados con una mirada crítica. Bueno, hoy es miércoles, 4 de diciembre del año 2024, se va acercando el Día de la Constitución, entre actos que empiezan a ser intolerables, que se produzcan, pero se siguen produciendo con el beneplácito de todos los españoles. Pero la tarde-noche de ayer fue una tarde-noche que teníamos la mirada puesta en el exterior, puesto que se produjo una confusión total en un país importante de Asia, quizás la democracia más consolidada de toda Asia, la duodécima economía del mundo, hablamos de Corea del Sur, donde su líder, su primer ministro, Yoon Suk-yeol, decretaba la ley marcial a primera hora de la tarde y ante las protestas de la oposición, criticada por su cercanía con el régimen de Corea del Norte, las manifestaciones populares e incluso la toma por parte de militares que intentan tomar el Parlamento, el Poder Legislativo, finalmente el líder, el primer ministro, da marcha atrás y cesa en su intento de decretar la ley marcial, que suspendería las garantías democráticas de un país, ya digo, quizás la democracia más consolidada de toda Asia, aparte de Japón, lógicamente. ¿Pero quién es Yoon Suk-yeol? Pues un señor que está rodeado de procesos judiciales de corrupción al estilo Sánchez, porque está centrada las investigaciones en torno a su figura y la de su primera dama, su mujer, envuelto en casos de corrupción, él y su mujer. Pilló a concejales de turismo porque Corea del Norte es uno de los destinos preferidos para la Costa del Sol en España. De hecho, se llama la Costa del Sol Asiática, Corea del Sur. Pues concejales de turismo de ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Málaga se les pillaron allí en Corea y no daban crédito a lo que estaba pasando. Es más, algunos hicieron declaraciones de que era poco menos que una fake news, que era un bulo. Finalmente, todo se parece clarificar y solucionar y no se van a quedar atrapados como inicialmente estaba temiéndose. Estaban intentando sacarlos en la tarde de ayer, pero bueno, parece ser que la normalidad ha vuelto a Corea del Sur y que todo quedó en un susto, aunque habrá que mirar con mirada crítica qué está pasando también en este país del Oriente Lejano. Mientras aquí en España veíamos la debilidad del gobierno de coalición en declaraciones de una y otra parte de los que lo forman. Ahora Yoli, Yolanda Díaz, es la deformación. Yo la llamo Yoli, pero no en público. Gobernar no es resistir, al puro estilo pepista. Feijóo había utilizado la misma comparativa o la misma frase, también tellado. Pues ahora Yoli, y perdón, otra vez Yoli. Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, la que dice que gobernar no es resistir, con una llamada de atención severa y seria al PSOE de Sánchez. Pero lógicamente y rápidamente cierran filas en torno al líder máximo y sale la portavoz, ministra portavoz Pilar Alegría, a decir que gobernar es también resistir, que no es la primera vez que se dice tampoco en la historia de este país. Pasa que hacía muchos años que pensábamos que no se gobierna resistiendo, sino se resiste gobernando. Pero bueno, el orden de los factores aquí sí altera el producto y ya digo que Pilar Alegría dice claramente que se gobierna resistiendo. Pero bueno, si al menos gobernaran, pues iríamos bien. Aparte, tenemos que poner también los ojos en nuestro vecino país de Francia, puesto que ya Macron está buscando sustituto para Michel Barnier, que hoy se va a convertir, sin lugar a duda, en el primer ministro francés más breve de la historia tras la Segunda Guerra Mundial. Hace 60 años que no habría un periodo con un primer ministro tan breve. moción de censura que se había presentado por parte de la izquierda, a la que se suma una segunda moción de censura de Le Pen, que no pretenderá ser votada, ya que probablemente los ultraderechistas franceses votarán la moción de censura de la izquierda y cesarán sus funciones de primer ministro Michel Barnier. Allí en Francia funcionan diferentes las mociones de censura que aquí en España. No hay que presentar un candidato alternativo, sino que es el presidente de la República el que los vuelve a elegir, buscando la estabilidad política con el apoyo parlamentario. Es un sistema democrático diferente al nuestro. A mí me gusta más el francés que el español, pero para gustos colores. Enorme la inestabilidad política y la inestabilidad económica de uno de los grandes motores de la Unión Europea, la segunda economía después de Alemania, que también empieza a resentirse de políticas que venimos arrastrando desde hace muchos años desde la Unión Europea. Los puntos más críticos: la financiación de la seguridad social, que está sujeta a debate, está propuesta su modificación, y también bien el tomar en consideración, en conciencia, que una economía no puede subsistir a través del interés de la deuda pública, puesto que ya advierte o advertía el señor Barnier que para las cuentas del año 2025, en la línea en la que iban a superar los gastos de defensa por los gastos de intereses de la deuda. Y no tienen más deuda respecto al PIB que España. Tienen más deuda absoluta, pero el PIB francés también es mayor. Pero el porcentaje de deuda pública francesa no es superior al porcentaje de deuda pública española con respecto a su Producto Interior Bruto. Así que si los franceses están preocupados por los intereses de la deuda, los españoles no lo estamos, porque estamos preocupados por el novio de Ayuso, la mujer de Sánchez, el hermano de Sánchez, el fiscal general del Estado, Coldo, Ávalo, Obama, y etc, etc, etc. Cuando deberíamos estar preocupados precisamente de eso, de que estamos manteniendo un estado del bienestar a base de deuda pública, que cada día es más grande. Y además, también tenemos que mirar a Europa hoy, porque la corrupción no es exclusiva de España. No tiene color político, no tiene edad, no tiene religión, no tiene altura, no tiene sexo. La corrupción es un mal endémico de las sociedades desarrolladas, tanto democráticas como dictatoriales. Es decir, pasa que es que en las dictaduras a lo mejor roban menos más, aquí roban más menos. Pero bueno, lo que está claro es que la corrupción no es exclusiva de España, ni del PSOE, ni del PP, ni de absolutamente nadie. Se extiende transversalmente, tangencialmente, o como quieran denominarlo, de un lado a otro de la sociedad. Pues ahora le toca la vez al ex comisario de justicia, conocido en España por haber negociado entre el Partido Popular y el Partido Socialista el intento de renovar el Consejo General Judicial. Hablamos de Didier Reynders, que ya está siendo investigado por blanqueo de capitales a través de billetes premiados de lotería. Algo que aquí se nos ha olvidado, pero que era una práctica habitual en los primeros años 2000, cuando algunos alcaldes y algunos diputados fueron condenados, precisamente, entre otras cosas, por blanquear capitales a través de la compra de billetes premiados de la ONCE, de Lotería Nacional y de incluso Primitiva. Aquí cerquita, en Tenerife, tenemos un caso bastante concreto, famoso, que incluso cuando no había tanta extensión de uso de las redes sociales, pues tenía una trama, un clan que le buscaba billetes premiados de lotería. Bueno, pues este señor, cuando era ministro en Bélgica y bajo sus áreas de gobierno tenía la responsabilidad de la gestión de las loterías, parece ser que se apoderaba de billetes premiados para blanquear capital. Parece ser, porque está siendo investigado. Sigue siendo eurodiputado, con lo cual está parcialmente aforado y habrá que pedir suplicatorio. La investigación ya apunta a que lo tiene negro oscuro. También en España ya conocemos que la corrupción no es exclusiva de la actualidad, también viene de atrás. Raúl Morodo ha sido condenado a más de 14 meses de prisión por sus negocios vinculados al régimen venezolano del Maduro y del Xi. Negocios sucios vinculados a la compra y venta de hidrocarburos. ¡Qué casualidad! Saben que Aldama está en prisión, o estaba en prisión, por algo de unos hidrocarburos venezolanos. Bueno, pues este señor ha sido condenado por algo que hizo en su época de diplomático en Venezuela, en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero este señor no ha estado desvinculado del entorno del núcleo duro de la esfera cercana de Zapatero ni hace 10 días. En fin, sigue. Yo creo que en la actualidad, estando muy cerca de las actividades del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Y seguimos aquí porque en España tenemos el calendario de Adviento lleno de citaciones judiciales. La que se incorporaba ayer, en la tarde de ayer, es la citación a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para declarar el próximo 8 de enero, dos días después de Reyes, en el Tribunal Supremo, para que diga la verdad sobre lo que él hizo, la filtración que él le dio al periódico El Mundo, que lo ha reconocido, sobre lo que ha generado todo este maremoto sobre la figura del señor García Ortiz. Miguel Ángel Rodríguez ya ha hecho público que él pasó la información que publicó El Mundo, donde se decía que González Amador había recibido una oferta de la Fiscalía cuando había sido al revés, que la defensa de González Amador le había propuesto un acuerdo a la Fiscalía. ¿Qué fue ante el huevo o la gallina? ¿Se llegó a un acuerdo? ¿No se llegó? Bueno, es mentira, es verdad, es una media mentira. De todas maneras, ya la saben ustedes que la defensa del PSOE va en torno a que el culpable de todo lo que ha pasado es Miguel Ángel Rodríguez, puesto que fue el que inició la bola de nieve con esa filtración que él ha reconocido al periódico El Mundo. Pues que diga la verdad y que diga lo que le pasó, porque eso no es delito. Va en calidad de testigo y saldrá en calidad de testigo, o por lo menos eso creo yo. También van a ir a declarar otros 8 periodistas de distintos medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia en distintos momentos, en distintos tiempos, publicando distintas noticias. Parece que todas ciertas, que las publicaron, es cierto, pero que sean verdad, ya verá. Lo que le va a preguntar es a qué hora se le llegó ese correo, a qué hora publicaron, porque los periodistas no van a revelar las fuentes, quién se lo pasó y quién no. Pero vamos, de todas maneras, García Ortiz ya se ha hecho responsable de la filtración y lo dijo que asumía toda la responsabilidad. Y hay que tener claro una cosa es que alguien mande una mentira para provocar un desconcierto político, me puede parecer bien o mal, pero no es delito, y otra cosa es que el fiscal general del Estado saque un documento privado cuando tiene que ser él el garante de que ese documento se custodie adecuadamente, que lo saque y lo filtre, ya sea a Moncloa, ya sea a un medio de comunicación, es igual de delito. La base de la defensa del PSOE ahora, aparte de públicamente decir que la culpa de todo la tiene Ayuso, que es la que se acuesta con un presunto delincuente o un defraudador fiscal reconocido, aparte de ese argumento, que ya me parece pesado que lo sigan diciendo, es que una verdad, una noticia que ha sido publicada no puede ser desvelada como secreto. Eso es una sentencia del Tribunal Supremo de hace unos años y en eso se está pasando. Demostrar que era una noticia que ya había sido publicada, por lo cual al haber sido publicada no puede desvelarse el secreto. Y esta es la clave. Si fue antes de las 11 o de las 8 o de las 7, si hay unos minutajes en los correos electrónicos que se estarán pidiendo y de las llamadas a los teléfonos móviles, pero de todas maneras lo que está claro es que hay una filtración de la Fiscalía que antes de que lo supieran los medios de comunicación lo sabía el fiscal y fue el que le dio la autorización para que eso saliera de donde no tenía que salir. Pero bueno, algunos todavía tienen duda de que la culpa la tiene Miguel Ángel Rodríguez y que el culpable de todo esto que está pasando, del delito cometido por el fiscal general del Estado, supuestamente, la culpa la tiene Miguel Ángel Rodríguez o, por supuesto, la señora Ayuso. Pero bueno, esta es la última incorporación a la lista de declaraciones que se nos avecinan. 8 de enero, Miguel Ángel Rodríguez, Tribunal Supremo, caso García Ortiz. Pero está pendiente de suplicatorio porque todavía no ha decidido si va a ir voluntariamente el señor José Luis Ábalos, que tiene que cuadrarse por lo que vaya a contar. Él ha dicho que va a desmontar los informes de la UCO y las declaraciones de Aldama. Lo ha dicho a un medio de comunicación, a ver lo que le dice al juez. Va en calidad de imputado y tiene que pedir un suplicatorio el Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados, pero bueno, no va a hacer falta probablemente porque el señor Ábalos va a ir voluntariamente a declarar el próximo día 12. ¿El último? No, porque se va acercando la Navidad y es a susto por día. El día 12, Ábalos. El día 16, vuelve a declarar Aldama. El día 17, el señor Coldo. El 18, Begoña Gómez. El 20, la asesora que dice que a ver cuándo le pagan las facturas a la Bego, que le hemos mandado la factura y no le ha hecho el ingreso, haga usted el favor, pero siendo asesora de Moncloa y pagándole un salario público todos nosotros a través de nuestros impuestos. El calendario de Adviento del señor Sánchez es terrorífico, con lo cual puede llegar a la Navidad sin ganas de comerse el pavo. ¿O no? Desde luego, la cuadratura del círculo que pueden conformar las declaraciones de Ábalos, Aldama y Coldo, los dos últimos condecorados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No solamente Aldama recibió una medalla al honor y al mérito por la Guardia Civil en el año 2022. Ahora nos hemos enterado también que Coldo fue investido por una medalla, o le dieron una medalla a la Policía Nacional por su labor como escolta en el año 2018. Esto viene de largo. Es decir, esta gente no llegaron ayer. Y a mí lo que más me gusta es oír a algún socialista como Susana Díaz, que nadie guarda la ropa como puede, por si acaso le llaman a fila en algún momento para la era del post-sanchismo, Dice que a ella le produce náuseas y asco ver todo lo que hay en torno a una persona que fue el número 2 del Partido Socialista Obrero Español y que no entiende cómo se puede rodear de personajes de este calado, refiriéndose a Aldama y a Koldo. Por lo menos hay voces dentro del Partido Socialista Obrero Español que sienten algo parecido a lo que sentimos muchísimos españoles, que no entendemos cómo se puede instaurar esas personas, esas figuras, obtener el poder que tienen con el perfil que ellos representan, ¿no? Con la personalidad, con las maneras de comportarse. Bueno, Susana Díaz opina igual que yo, que no entiende y le dan náusea ver cómo llegaban ese tipo de personas a estar tan cerca del poder dentro del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, y ahora viene el post-congreso del PSOE y el asalto al poder regional por parte del señor Sánchez en los distintos congresos autonómicos que se empiezan a convocar y que se nos avecinan uno detrás del otro. Varias batallas regionales. ¿Candidatos únicos es el objetivo? ¿De consenso? No. ¿De consenso? No. De miedo. Candidatos que vengan hablados por Ferraz, por el señor Sánchez y su secretario de organización, el señor Santos Cerdán, que va a seguir en la batalla como número 2 del partido y que está buscando perfiles para que nadie se atreva a ponerse enfrente de ellos. Ya digo, no por consenso, por convencimiento de que sea el mejor líder, sino a ver quién le lleva la contraria al Sun Cordan. Como decía ayer Paje, que no le gustaba nada la expresión, a mí tampoco, pero es genial, la expresión de Óscar Puente, el puto amo. Eso en un partido que se dice democrático, pues mira, por muy elegido, por las bases que haya sido, darle tanto poder a un secretario general de un partido político, yo creo que es un gravísimo error. No hay nadie que le pueda hacer sombra. Estar el poder concentrado en el líder máximo, como dice Óscar Puente, en el puto amo. Pues ahora viene el señor Sánchez a aterrizar en todas las delegaciones autonómicas, en todas las agrupaciones regionales, para que el poder dentro del PSOE sea total y absoluto y que no haya ninguna voz disonante. Las batallas van a ser muchas. En Madrid parece que Lobato se queda en la retaguardia esperando una mejor ocasión, ya que ahora mismo nadie le va a apoyar porque es un cadáver político andante, pero él se mantiene dentro de la esfera política del PSOE siendo diputado y senador, diputado en la Asamblea y senador en el Senado Nacional, para esperar una mejor oportunidad. Es un valor político, según el señor Paje, y según mi opinión también es un perfil político del que no se puede prescindir en un partido que quiera tener futuro. Es un tipo con un perfil técnico muy importante, pero además, bueno, a lo mejor políticamente no es lo más agraciado, pero entre Lobato y Óscar Puente, y Óscar López, perdón, tipo que no se sabe ni leer ni memorizar tres puntos de un discurso. No sé si es un enemigo para Ayuso, pero desde luego mejor parece Lobato que el señor López. Pero eso es lo que decide el líder máximo, el Sun Sun Cordan del PSOE, y ese es el que va a tener Madrid. Pero hay más batallas encubiertas. La de Andalucía está tapadita. Es la mayor agrupación a nivel nacional, por encima del PSC. Y ahí la batalla está por abrir. Espadas no tiene el beneplácito de Sánchez, pero no hay un candidato alternativo que se atreva. Están pendientes de saber a quién elige Ferraz para saber si las bases del PSOE, que no están de acuerdo con el sanchismo, presentan una candidatura alternativa. Desde luego no la van a presentar si no tiene opción de victoria. Y va a ser eso de candidato por consenso del miedo. También está Cantabria, también está Aragón y por supuesto Castilla y León. Veremos qué pasa en cada una de estas comunidades autónomas, pero son 5 batallas las que se presentan por delante, y a no ser que se vayan sumando alguna otra con alguna voz disonante. Lo que sí insisto desde hace ya algunas semanas es que el posachismo se ha puesto a funcionar, y aunque como si fuera la KGB en secreto más absoluto, para que no se sepa quiénes son ni de qué hablan, ya se están organizando dentro del PSOE porque el principio del fin del sanchismo se ha puesto en marcha. Puede durar 2 años, puede durar 3, puede durar 4. No creo que más de 2, pero posanchismo va a haber, probablemente, antes de lo que esperamos o de lo que pensamos. Y mientras que esto está pasando en el PSOE y en los tribunales, de la Dana, entre poco y nada. Ayer fueron los alcaldes afectados al Congreso a decirles una vez más que tienen la reconstrucción pendiente, que no se ha hecho más que empezar, que están abandonados o abandonándolo y que el foco ya no está puesto en la Comunidad Valenciana y en los pueblos afectados, sino que ya está pasando el interés nacional a otras cosas en función del paso que nos marcan los políticos que están en Madrid. Pues fueron al Congreso a decírselo, pero bueno, fueron y se lo dijeron. ¿Les hicieron caso? Pues ya saben ustedes que los anuncios ya están hechos y las ayudas siguen llegando a cuenta gota, por no decir que no llegan. Y ayer comenzaban los actos del Día de la Constitución, los actos de conmemoración del Día de la Constitución. Vamos camino del 50 aniversario y cada vez somos menos los que creemos en que esa es la herramienta más importante de la que nos hemos dotado los españoles y que tenemos que defenderla por encima de todo. Hay que reformarla, hay que actualizarla, por supuesto que sí, pero hay que reconocer el valor que tiene y el esfuerzo que se hizo por todos los españoles para llegar a ese consenso, que eso sí fue un consenso del año 78 que nos ha permitido vivir la época de paz, confort y progreso más importante de la historia de este país que conocemos por España. Reconocer que la Constitución es un valor del que tenemos que estar orgullosos y del que tenemos que presumir y defenderla es una cosa que no debería pasarse por alto ni un solo día. Bueno, pues ayer Ayuso la volvió a liar porque para eso es especialista. Tras el discurso del año pasado por parte del delegado del Gobierno, lo invitó a que se sentara en la tribuna o allí en primera o segunda fila, pero no le permitió que en el orden del día cogiera el micro y se dirigiera a las masas, porque para eso está ella y quien ella diga. ¿Está bien o mal? A mí me parece que es un error. Los actos institucionales son institucionales y hay que darle cabida a todas las partes que componen el Estado. ¿Que no te gusta lo que dice? Vale, esa es la democracia, no tienes por qué estar todo el mundo. Pero bueno, cuando tú ejerces el poder en taparle la boca a alguien, que a lo mejor si lo dejas hablar, él mismo se retrata. Como decía mi padre, tú a una persona que no tiene la razón, dale la soga, que él solamente se hace el nudo y se ahorca. ¿Y qué razón tiene? La mentira tiene las patas cortas y la verdad al final siempre va a salir. O por lo menos eso espero yo que sea. Ayuso se equivocó ayer, en mi opinión, y ha permitido que por primera vez en la historia de la democracia el acto de celebración en honor de la Constitución se haga de manera separada. Ayer la Comunidad de Madrid, hoy la delegación del Gobierno, aunque insisto, fue invitada, no se le permitió hablar. Y hoy vuelve a la actualidad alguien del que fue actualidad mucho hace bastante tiempo ya. Se trata de Juana Arriba, porque su hijo mayor, al cumplir los 18 años, ha hecho unas declaraciones donde nos cuenta la situación real que él ha vivido y que su hermano menor de edad, actualmente tiene 10 años, sigue viviendo al convivir con su padre. Italiano que ya la justicia italiana le está investigando por maltrato. Le entregó la custodia a sus hijos menores de edad y a Juana Rivas, aquí en España, la indultamos por un delito de secuestro de menores o de no permitir que su padre tuviese el acceso a los niños. Todo esto demuestra que seguimos sin legislar y sin aplicar la justicia de manera correcta y que cada caso debería ser tratado de manera individual, huyendo de estereotipos. Aquí está todo, después de años de personas, de niños, que han vivido una situación muy complicada, está todo sin resolver y está todo en el aire, ¿no? No hay una sentencia clara, no hay una definición de lo que pasó, no hay una verdad absoluta. Pero lo que sí es una verdad absoluta es que dos chavales de 10 y 3 años han vivido una situación durante los últimos 8 años que no se las deseo a nadie. Marta Proens nos sorprendía ayer, la presidenta mallorquina, haciendo público que padece esclerosis múltiple. Esto no es ELA, no nos confundamos. Esclerosis múltiple es una enfermedad crónica muy dolorosa, muy molesta, pero la tiene desde los 18 años y ha aprendido a convivir con ella. Y ayer nuevo episodio de enfrentamiento en el Senado. PP y PSOE volvían a escenificar lo que viene siendo habitual en los últimos tiempos en la política nacional. El debate de PP-PSOE centrado en los entornos de Ayuso y de Sánchez. Tocaba, una vez más, recordarnos el padre, el hermano, el novio de Ayuso, la mujer, el hermano, el fiscal general del Estado, Ávalo de Sánchez. Y seguimos. Seguimos por ahí y los españoles seguimos comprando que eso es lo que tenemos que ver en nuestros parlamentos. A ver quién es más corrupto, a ver quién tiene menos vergüenza y vara de medir diferente si la corrupción viene de mi lado que si viene del tuyo. Lo que nosotros es respetable y somos víctimas, para ustedes son corruptos y delincuentes. Y bueno, una cosita que comentaremos si es posible, pues me llama mucho la atención. Después de conocer que en Australia se ha prohibido el uso de redes sociales para menores de 16 años, en España se conoce un informe que maneja el Ministerio de Infancia que nos cuenta de que sería conveniente que se prohibiera el uso de teléfonos móviles a niños de entre 0 y 3 años. Yo no veo a un niño de 0 a 3 años con un móvil, pero por lo visto sí hay casos en los que niños de 0 a 3 años tienen móviles o los usan, o los padres se lo dan como si fuera un sonajero o una chupa. Pero bueno, no recomienda el uso hasta los 6 años de dispositivos digitales que permitan acceso a Internet. Seguimos, porque en Canarias también tenemos noticias. No solamente nos inunda la información nacional y la internacional, que hoy viene pesadita y viene siendo así en los últimos tiempos. A veces pensamos que en Canarias no pasan cosas, y sí pasan y muy interesantes. Pero bueno, hoy toda la prensa escrita arranca con la noticia de que ayer se cumplían los 25 años de la radiotelevisión autonómica, la radiotelevisión canaria, lo celebró en el Teatro Guimerá, que sigo insistiendo, un autor nacido en Canarias, pero que no tiene nada publicado en castellano. El que quiera leer a Guimerá tendrá que aprender catalán, porque publicó todas sus obras en catalán. Y no ha habido tiempo desde entonces hasta hoy de que nadie de las distintas consejerías de cultura del gobierno de Canarias haya financiado una edición de las obras completas de Guimerá en castellano que se pueda poner en las bibliotecas de los colegios canarios y que se pueda leer luego con facilidad. Pero bueno, esta es la cultura, el interés por la cultura que tenemos y por la historia de Canarias. También es noticia que la consejera de Turismo, Jerísica de León, se suma al rechazo que se viene produciendo en la implantación del nuevo registro de pasajeros. Sorprendente es que la polémica haya sido tan pequeña antes y durante el debate y la aprobación de esta nueva normativa, este nuevo reglamento, y que se esté generando la polémica cuando se ha obligado ya a su utilización desde el pasado lunes. Desde luego, en los hoteles canarios no se está aplicando al 100%, puesto que esas 48 preguntas son importantes de realizar. A lo mejor tienen que dárselas las guaguas cuando vienen del aeropuerto. Noticia también es que en Canarias ahora recela de que el Estado cumpla con los 100 millones de euros de acogida. Ahora, ¿qué canario no tenía claro de que la promesa del señor Sánchez y del gobierno del señor Sánchez había que ponerla por lo menos en cuarentena? Pues no ha tardado 40 días para que ya el gobierno de Canarias empiece a sospechar de que esto era otra cortina de humo, otra promesa que se va a incumplir. Mientras que la llegada de inmigrantes a nuestra costa, a nuestras costas sigue creciendo, siguen llegando cayucos, con una modificación sustancial e importante que habría que analizar, y es que se está incrementando el número de menores que vienen en esas pateras, en esos cayucos. Ya estamos superando el 10% de los inmigrantes que llegan, son menores de edad. En los últimos 30 días, una media de 33 menores diarios. Es decir, en el último mes han llegado 1.000 nuevos. No habrán cumplido 18 años 1.000, con lo cual sigue creciendo el número de menores no acompañados que tienen que estar acogidos por el gobierno autónomo. Bueno, mientras que esto sigue pasando, la señora Siga Rego, ministra de la Infancia, muy preocupada por otras cosas y por otros niños de otros países, se escuda en que el Ministerio de Hacienda tiene que decir, a ver, los presupuestos cómo vienen, porque claro, Montero no me deja. Bueno, pues intenta evitar garantizar el cumplimiento del compromiso de que llegasen otros 50 millones extra comprometidos por el señor Sánchez a nuestro presidente, el señor Clavijo. La ministra de Infancia se muestra optimista ante la reunión con el PP para el reparto. Pero ella, por supuesto, no aprovecha la ocasión para darle un leñazo a Ayuso, que las comunidades sí, pero Madrid no, Madrid es la mala. Lo que no sé si sabrá la señora Rego es que Vox ha amenazado al Partido Popular con las cuentas autonómicas si socorre a Canarias. Es decir, si aprueba esa modificación, ese reparto de menores, Vox amenaza al PP de que no va a aprobar las cuentas de las comunidades autónomas en las que participaban los gobiernos, que se salió por este mismo tema, y que ahora cuenta con el apoyo de Vox para la aprobación de las cuentas de los presupuestos para el año 2025. Pues se atreve a amenazar al Partido Popular de que no le va a apoyar esos presupuestos autonómicos en otras comunidades, en Mallorca, en Extremadura, en Valencia, donde gobernaba con Vox, si socorre a nuestra comunidad autónoma. Desde luego, se están haciendo importantes en Canarias los de Vox y probablemente van a tener muchos recursos. De hecho, hay muchísimos cargos electos, yo creo que más de la mitad, de Vox que ya se han salido de las filas de Vox. No han entregado sus actas, pero en Santa Cruz, en el Parlamento, en casi todos los sitios donde han obtenido representación están saliendo de las filas de Vox por actuaciones como estas, ¿no? A 24 horas de la cumbre convocada por Ángel Víctor Torres, que debería debatir la distribución de los menores inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas, señor Santiago Abascal advierte a Alberto Núñez Feijóo que si apoya esos traslados no respaldará sus presupuestos. Tela. Bueno, y Canarias puede, tenemos buenos datos con respecto al paro, porque encaramos el final del año siendo los primeros en generación de empleo a nivel nacional. La isla ha aumentado el 3,67 en una evolución interanual, registrando la cifra inédita de casi un millón de trabajadores, 936.828 cotizantes a la Seguridad Social. El paro en noviembre baja en 613 personas. Y la patronal, la COE, insta una vez más al gobierno de Canarias a que baje el IGIC, promesa electoral que sigue incumpliendo un año después de haber llegado al gobierno de la comunidad autónoma y no tiene previsto hacerlo tampoco en el marco del año 2025, de acuerdo a lo que nos ha indicado en sus presupuestos para este año. Y además alerta de que la renta canaria se aleja de la renta media de la Unión Europea. También apuesta por la generación de empleo a través de la integración de la mano de obra inmigrante en sus sectores. La CB de Tenerife demanda esfuerzos en materia presupuestaria al Gobierno de Canarias, reduciendo la burocracia para la obtención de licencias y permisos y la lucha contra la economía sumergida. También les quiero contar que un juez canario logra que la justicia europea aclare la jurisdicción del time sharing. ¿Qué es eso del time sharing? Pues que un inglés, cuando tiene un contrato con un hotel que firma aquí o firma allí, con una empresa de allí, con una empresa de aquí, en caso de que haya un problema, ¿qué legislación, qué jurisprudencia se aplica, la británica o la española? Bueno, pues parece que un juzgado canario ha conseguido que la justicia europea aclare esto. Y la legislación aplicable será la inglesa y no la española. La diputada del Común, doña María Dolores Prat Padrón, abre una investigación sobre los retrasos de más de 4 años para reconocer la discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Lola Padrón ha señalado en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que hay que actuar con urgencia y no se puede seguir manteniendo esperas por estudios diagnósticos, que hay que poner solución ya. No se puede tardar hasta 4 años para reconocer una discapacidad. Y ecologistas canarios siguen insistiendo y atacando las obras de Cuna del Alma. Ahora denuncian ante la Fiscalía la reanudación de las obras del Cuna del Alma en Adeje. Dicen que las excavadoras han arrasado esta semana a unos 9.000 metros cuadrados de terreno que hasta el momento permanecían intactos y no sé si ahí habría tierra, gusanos, escarabajos, viborinas o qué había. También denuncian que hay que salvar la tejita. Los ecologistas deberían de integrarse también en la sociedad y no ir en contra de todo lo que sea progreso, bueno, malo, regular. Las obras con licencia hay que respetarlas y esta ya bastante paro ha tenido. Y la imagen que estamos dando no es conveniente para la inversión extranjera. Las normas hay que darlas y si las tenemos hay que respetarlas. Y la COE de Tenerife también reclama un compromiso colectivo ante el estancamiento de las infraestructuras clave. El encuentro de seguimiento de la iniciativa Construyendo Futuro, celebrado este martes, configuró como un espacio para conectar las perspectivas público-privadas esenciales para fortalecer la competitividad y fomentar el desarrollo económico y social de las islas. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Destacamos hoy el viento del nordeste soplando con fuerza en las costas y el viento del este en medianías y zonas altas. Un viento moderado con intervalos fuertes y por la tarde podríamos alcanzar rachas muy fuertes de viento en medianías comprendidas entre la Orotava y el Sauzal. El cielo poco nuboso despejado, salvo en el norte. Hacia el nordeste tendremos más nubes y podría haber alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas que apenas van a cambiar. La máxima prevista es de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria y 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy tenemos que felicitar a algunos que tienen su santo, que celebran su santo, su onomástica. Ada, Bárbara, Iza, Adrenilda, Melecio, Bernardo y Osmundo. Felicidades a todos ellos. Y hoy celebramos, aunque algunos más que otros, los días internacionales un poco raros. En España celebramos el Día del Minero. A nivel internacional, el Día del Guepardo, otro animal en especie de una especie en extinción. También se celebra el Día Internacional de los Bancos, no los bancos de sentarse, sino los bancos financieros. Y también celebramos hoy, 4 de diciembre, el Día Internacional del Cabernet. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Gente Radio, tu
día.
Muy buenos días, don Juan Inurria.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando y con paciencia en las colas.
En las colas
del coche.
En las colas de tu amiga Rosa. Oye, ¿se te puede felicitar?
Sí. A mí siempre.
Bueno, pues te felicito por el artículo del lunes, que me gustó muchísimo.
Ah, bien. también, porque hay muchas cosas por las que felicitarme.
Y también por eso que tú y yo sabemos en la que no me invitaste. Y no te pongo un negativo, no sé ni por qué.
No, no te invité porque para ir había que llevar un regalo que superara los 500 euros.
Tú vas creciendo, me dijiste 250.
No, pero depende de dónde vengas, ¿no? Si eres de Santa Cruz, 250, pero si eres de los exteriores, pues 500.
Haces bien, tío. Así te evita, eso es lo que pasaba, te evita andar con camura. Oye, pero de todas maneras te he visto tus redes sociales, que últimamente hace unos vídeos fantásticos con esos tirantes maravillosos de Inurria Style, que por cierto, aparte de ser un excelente abogado, tiene una empresa de diseño maravillosa, Inurria Style. Lo que pasa es que quien tenga algo de Inurria Style sabe que tiene una joya, porque hace poquito para gente muy privilegiada. Los vídeos esos son maravillosos también, te conflictarte por eso. Me tienes enganchado.
Hombre, no sabía que lo estabas viendo también.
Los veo.
Tengo que decir que es una propuesta de mi hijo, que es el que me obligó, no es que me animara, me obligó, y parece que están teniendo una aceptación considerable.
Se te entiende. Parece que te mojas.
Sorprendiendo, claro. Ahí digo las cosas que todos los demás no dicen y al final termino como siempre. Lo que digo es solamente opinión, no es nada ni bueno ni malo, solamente opinión. Y si ofendo a alguien, pues mis disculpas, pero ya se han encargado algunos, me lo dicen los que llevan las redes, se han encargado de decir, sí que ofende, sí que estás ofendiendo, pues narices, pues lo único que estoy haciendo es opinar, ¿verdad? Y mientras podamos opinar, vamos a hacerlo, vamos a expresarnos, siempre desde todos los respetos, pero es opinión, y la opinión es de cada uno, todo el mundo tiene opinión. Aunque algunos la opinión la cogen del pesebre que le echan, ¿no? En este caso hay muchísimo, y me refiero a los partidos políticos, entre otras cosas, ¿no? Las opiniones de todos los que hay alrededor de los partidos políticos es lo que le ponen en el pesebre.
Está prohibido opinar.
Ahora que está tan de moda.
Después, de todas maneras, hay mucho ofendidito. Hay mucho ofendidito en este país, gente con la piel muy fina y, bueno, pues curtidos en pocas batallas. Pero de todas maneras, la opinión no fue lo que prevaleció ni lo que brilló en este congreso, en este 41 congreso. Yo digo el no congreso, ¿no? Porque ha sido más un acto de aclamación al líder máximo, como dice Óscar Puente, el puto amo, aunque a Page no le guste la expresión, es la realidad, es el puto amo del PSOE. El congreso no congreso, acto de aclamación al señor Sánchez, no hubo opinión, ¿no? Hubo simplemente, pues, lo que hubo.
Hombre, yo no he escuchado eso de Óscar Puente, aunque ahora hay mucha confusión con los Óscar, ¿no? El Óscar de Madrid y el Óscar de los Corrales, ¿no?
El de Valladolid fue el que dijo.
Sí, el de los Corrales, sí. El que me dice a mí que me tiene en la lista negra por opinar y decir lo que pienso, ¿no? Y eso de llevar a cabo mi incontinencia verbal, decir lo que pienso. Pero en este mundo y en esta vida y en este país, y en esta comunidad y en esta provincia y en esta isla hay que ser valiente. Y hoy la valentía no se demuestra sacando una espada y cortando cabezas como la Edad Media. Hoy en la valentía se demuestra diciendo lo que piensas para mejorar tu entorno, la sociedad, y también siendo sensato y coherente con lo que dices y razonándolo, ¿no? Pero eso parece que está prohibido también. No es que parece, es que lo está. Date cuenta, amigo mío, que lo que ocurrió en el Congreso de Sevilla, que como bien dice en mi artículo del pasado lunes, que por cierto, ayer me encontré a alguien muy notable que me dijo, compro el periódico del día porque ahora hay una columna que es la única que se puede leer. Digo, pues yo también escribo ahí, no, es la suya.
Pues lo comprará los lunes, Juan, lo comprará los lunes. ¿O te van a poner a escribir todos los días?
No, en absoluto. Date cuenta que eso lo hago de manera altruista, no pagan absolutamente nada, igual que este medio. Eso lo hago también por colaborar con la sociedad, porque sé que algo aporto y ya está. Pero vamos, lo que ocurrió el otro día, este fin de semana en Sevilla, es una copia que ha hecho el PSOE del populismo, de sus amigos de Podemos, no Sumar, sino los de Podemos. Es decir, este populismo para exaltar una exaltación sentimental y la afición total a la caza de brujas, lo que nos convierte en una polarización brutal y salvaje que tenemos en este reino, el reino de España. Y lo que a mí más me llama la atención es un desprecio absoluto, y yo diría casi suicida, a la verdad. Y claro, eso de ver los besos y abrazos, yo lo traduzco con que en el partido político, si alguien quiere prosperar en esta vida, te metes en un partido político, te pones las rodilleras, te compras un 3 en 1 para
bajar la espalda y entonces vas a prosperar porque te van a poner en las listas y quien te pone en las listas son los que mandan. Y en este caso, quien manda es Pedro Sánchez y lo que diga Pedro Sánchez, y si le caes bien y si eres bienvenido, pues aparecerás en las listas electorales, se votará en esas listas y tendrás un carguito y podrás meter a tu cuñado, a tu sobrino, al nepotismo que ocurre en todos los partidos políticos. No estoy hablando solamente del Partido Socialista, estoy hablando absolutamente de todos los partidos políticos. Mira lo que está ocurriendo ahora también en Vox, que el que se sale de la olla se cae. Y esto es lo que pasa aquí y en todos sitios. Mientras que tengamos esta ley electoral general, que un día, si quieres, hacemos un monográfico hablando de la ley electoral. Porque aquí no votamos a las personas, como ocurre en otros lugares de Europa. Aquí votamos a las listas. ¿Y las listas quién las hace? Los partidos políticos. Y dentro de los partidos políticos, el que no sabe agacharse, por no decir otra cosa más o es, entra en las listas y aparecen personas que tú pues ni conoces, aparecen en un cartel ahí y después componen el Parlamento, pues personas que no tienen ni la más mínima idea de quiénes son. La valía no la elige el pueblo, la valía la elige el líder político, de quién tiene que estar y quién no tiene que estar. Eso es lo que hay, amigo Diego.
Y además no hay ningún partido político que entre sus ofertas, en sus programas electorales, incluya una propuesta de modificación clara de esa ley electoral. Lo hubo en su momento, pero los españoles no quisimos votarlo. Me refiero a UPyD, que lo llevaba en su programa electoral, la apertura de listas. Las listas abiertas para elegir no solamente al Senado, sino a los diputados en el Congreso, nuestros parlamentarios autonómicos, nuestros consejeros en el Cabildo, nuestros concejales en los ayuntamientos. Listas abiertas donde tú puedas poner una cruz en los nombres que cada partido proponga y que cada persona individual también pueda postularse como concejal, diputado o consejero. Don Juan, yo quiero hablar un montón de cosas con usted, pero yo quiero preguntarle, ¿habló con Díaz Ayuso el sábado o el domingo? Porque yo el sábado o el domingo hablé con usted y me dijo que el Congreso del PSOE había sido a la norcoreana, y después he oído hablar a Ayuso de norcoreanos también. ¿Se lo comentó usted? ¿Lo escribió en algún lado? ¿Le mandó un WhatsApp? ¿Qué fue lo que hizo?
Mire, yo le voy a responder a la primera pregunta y también a las demás. No voy a usar la demagogia que hacen los políticos. Mire, si hablé o no hablé con quien me acaba de mencionar, usted sabe que yo me debo a
silencio profesional,
¿no? Y las fuentes son sagradas, ¿no? Las fuentes son sagradas. Y en segundo lugar, también a mi silencio absoluto y mi lealtad profesional. Por lo tanto, no le voy a contestar. Y a esa pregunta directa que me acaba de hacer. Pero evidentemente lo que pasó el fin de semana fue como en ese vídeo que está triunfando en las redes, ¿no? En cualquier red. Quien quiera verlo está en TikTok o está en Instagram o en las redes sociales. Yo no sé cuántas hay más, pero en esa.
La gente aplaudiendo así en una sincronía.
La gente hace lo mismo que los perritos que llevaban en la parte trasera en los años 70, en esos, o sea, 1500, ¿no? Esos perritos que movían la cabecita para arriba y para abajo, que lo he dicho muchas veces en este programa. Allí todo el mundo asentía, y lo más vergonzoso, ¿no? Los besos, los aplausos y hacer ver que no está pasando nada. E institucionalizar la corrupción, que es lo que a mí el Congreso, si hubo un Congreso que dijo aquí está el Partido Socialista, que fue el de Suene, ese fue el Congreso que hizo al Partido Socialista volver a recuperar aquello que perdió o que tenía en la época anterior a la Guerra Civil. En este Congreso lo que se ha hecho es instaurar la corrupción. Es decir, la corrupción hoy en día es algo normal y absoluto, como está haciendo ver el Partido Socialista.
Don Juan, permítame que lo interrumpa. Permítame que lo interrumpa. Ha dicho instaurar. Yo el lunes decía normalizar. Usted va un paso más allá. Dice instaurar.
Sí, sí. Claro. Que si usted ve la normalidad absoluta que le dan a la corrupción, ¿no? Por lo tanto, está diciendo un mensaje, está trasladando a la ciudadanía un mensaje claro y normal. Oye, aquí se vota en un Congreso, la infinidad de investigados que hay, investigados, amigo mío, no imputados, que siguen usando esa palabra y le da absolutamente igual que en el 2015 desapareciera, investigados que hay. En la fila del Partido Socialista actual, ¿eh? No estoy hablando de que en otros partidos no lo hagan, porque usted tiene colaboradores que juegan al tumás a tumás, no son críticos ni analizan el momento en todo sitio, pero actualmente la la corrupción es que se toca, es algo que deja de ser intangible para poder verla, ¿no? Y da absolutamente igual. Ya lo estás viendo, incluso ese díscolo del Partido Socialista, que es Page, pues también agacha la cabeza. El que ya le adelanté a usted hace tiempo de que iba a desaparecer, que es el, se le llama, yo lo llamo en el artículo, Lobezno, Juan Lobato, ese se movió un poquito y desapareció. Por lo tanto, yo creo que ese Congreso lo que ha hecho es instaurar a la corrupción. Así de claro.
Volvemos a Lobato, Juan, pues yo tengo...
A equivocarme.
Tengo la
y
sensación.
Una cosa también, que las libertades públicas en ese Congreso están dando una imagen de que libertades públicas cero. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿dónde están los canarios en esa composición del Partido Socialista a nivel nacional, en su comité federal? ¿Hay algún canario ahí?
Jean-Luc,
pues,
Jean-Luc
Guibou. Que después de, creo que eran los 47 que llevó el ministro para allá, en el Congreso Socialista, pues para nada aparece ningún canario, ni Carolina Díaz,
Daria,
ni Santiago Pérez, que aspiraba también a entrar, pero esta decepción para los canarios ha sido brutal. Y eso lo sabemos porque tanto usted como yo tenemos amigos y tenemos conocidos que están en el Partido Socialista y dicen, pues aquí nada de nada.
Había bueno, hay dos canarios, Kilian Sánchez y Jean-Luc Dibourg, que desde luego esos son los dos canarios socialistas más importantes que conocemos. Yo no conozco ni uno ni otro personalmente. Se les ha visto ya el camino de la perita hace tiempo, desde luego son sanchistas cerrados. Y de aquí de Tenerife están en el siguiente órgano, no en el Ejecutivo Federal, sino en el Comité Ejecutivo. Y está Luis Geray, de La Laguna, Mary Brito, de Candelaria, y después
sí,
está Dolores Corrujo, de Fuerteventura.
Del buró, estoy hablando del buró fuerte.
No, hay ninguno, no, ninguno. En la mesa estaba
no
Nira.
Absolutamente ninguno.
En la mesa estaba Nira, pero habló poco.
Pero estaba en la mesa y está. Pero está. Hay una cosa importante, el alcalde de La Laguna, sanchista, porque hasta hace muy poco tenía en su avatar una foto con Sánchez increíblemente amigable, ¿no?
Alguien que conocemos le dijo que la quitara.
Sí, hombre, porque es que eso no es normal. Date cuenta que ustedes saben, y todos los que nos están oyendo, que muchos que te aplauden ahora y te hacen la ola, cuando cambian las tornas, cuando esto cambie, porque va a cambiar, no sé cuándo, pero va a cambiar, pues todos esos aplausos, esas manos que aplauden, son las mismas manos que van a coger las lanzas y te las van a clavar.
Eso es así.
Evidente. Y hay que tener un poco de visión futura para retratarte tanto y ponerte tanto, ¿no? Y esas cuestiones pues hay que tenerlas mucho, sobre todo a personas que aspiran a algo más, ¿no? Porque se aspiran a quedarse donde están, pero a personas que aspiran a algo más y a valores políticos que aspiran a algo más, que por cierto, tiene La Laguna preciosa en Navidad, la iluminación es brutal. Yo que he estado por la península la semana pasada y he estado en algunos municipios, la iluminación aquí, no solamente en La Laguna, que la resalto, sino en los restos de municipios, es sorprendente y brutal en comparación con las cutres que he visto en algunos pueblos y en algunas ciudades de la península, ¿eh? Pero, en fin, también...
Don Juan, quiero volver con Juan Lobato. Porque yo tengo la teoría, y teoría no demostrable de momento, que Juan Lobato se ha tomado un Kit Kat, se ha dado un paso atrás siendo inteligente y sabiendo que este no era el tiempo, porque los tiempos en política son muy importantes saber analizarlo. Y ahora mismo era ponerse delante de la máquina a triturar carne porque los apoyos iban a desaparecer, los que tuviera, porque nadie tiene el suficiente valor para ponerse enfrente del sanchismo. Pero yo tengo la sensación, y es una teoría no demostrable, que Juan Lobato será una figura relevante en el post-sanchismo. ¿O usted cree que está quemado definitivamente, como decía Page?
Vamos a ver, yo no creo que esté quemado definitivamente. Es decir, ha sido Juan Lobato, ha sido él mismo el que se ha ido haciendo el harakiri con las intervenciones dirigidas que hacía en la Asamblea de Madrid. Algunas desde una estupidez supina, pero vamos, si él eran las consignas que tenía, llegó un momento que decía, yo estoy haciendo aquí el tonto y yo tonto no soy, porque se ve que tiene un dos dedos de frente. Pero vamos, en la sombra la representación se disuelve, amigo mío, y con ella también la razón de ser. Por lo tanto, mire lo que le digo. con estas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Él ahora mismo todavía se le ve la sombra. Incluso a mí me llegó el lunes el acta notarial, me llegó por una fuente, me llegó el acta notarial íntegra, con todos los datos. El acta notarial que no sé si usted ha llegado a verla o a...
Entera no, ha habido alguna...
Analizarla,
no, entera no ha hecho.
Pero me llegó entera, ¿no? O sea que algo él tenía, porque es muy, muy, muy significativa. Juan Lobato, pues mira, ahora mismo no se pronuncia diciendo que si se va a presentar contra Óscar López, porque está midiendo las fuerzas, está midiendo a ver qué compromisarios tiene, que, quién le puede apoyar y quién no le puede apoyar, nada más que eso. No es que él no quiera o deje de querer, sino está mirando las fuerzas. Y en el caso, fíjate lo que digo y que adelanto, en el caso de que consiguiera desbancar a Óscar López, cosa que dudo, porque está instaurado por la dictadura norcoreana de Sánchez, en el caso de que él entrara, sí sería un grano en una parte sensible del cuerpo para Sánchez, pero yo creo que lo tienen blindado, porque ahí todos levantarán la papeleta que diga el que manda, y ya está, porque es que no funciona de otra manera. Y él lo tiene, él, estoy convencido, que quiere acceder, pero lo tiene muy complicado.
Pues esto es opinión, Juan. Yo creo que Oscar, Juan Lobato es un tío inteligente. Desde luego así lo ha demostrado, que tonto no es. No, a lo mejor, no sé si es muy listo, pero inteligente y capaz y preparado parece que está. Yo creo que va a dejar que Óscar López se dé el mamporrazo contra el ayusismo, porque no es enemigo para la maquinaria de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso y su maquinaria, y digo bien su maquinaria, porque no va sola, van a triturar al señor López. No solamente van a titular, van a ridiculizar, porque encima no sé si habrá visto las intervenciones del tipo, pero es que no es capaz ni de aprenderse tres puntos del orden del día, dubita. No sé si lo has visto, bueno, hay un vídeo demoledor.
Usted sabe, igual que los que nos escuchan, que muchos están en política por los que están y ostentan el cargo por los que están, no por su valía y sus conocimientos. Eso funciona así. Y hay que muchos de ellos para saber levantar la mano en el momento oportuno para decir lo que le digan, es así de claro. Pero el tema de Óscar López, hombre, es el que se le va a poner enfrente a Ayuso, y Ayuso es el enemigo a batir por el socialismo. Fíjate que no es el Partido Popular, sino es Ayuso, Si te das cuenta, es el enemigo a batir. Ahora también, uno de los pesos pesados de Ayuso, yo creo que el que la mueve en la sombra, que es su jefe de gabinete, creo, está llamado como testigo en el caso de la filtración del fiscal general del Estado. Y eso también habría que analizarlo. En cualquier caso, amigo mío, yo creo que cualquiera que esté en política, cualquiera que esté en la primera plana, en la primera página, debe de asumir los costes de la elección, ¿no? Y también que uno de los costes de la elección es, pues, limitar o vender gran parte de su libertad. Y eso es lo que ocurre en política. ¿Qué pasa con Juan Lobato? Pues entiendo y comparto con usted de que este señor es inteligente, no se puede tapar el sol con un dedo, como pretende hacer el sanchismo, y lo que está evidente que está haciendo es, pues, retirarse. Pero esa retirada, como le acabo de decir ahora mismo, puede convertirse en que desaparezca. Vamos a acordarnos de políticos que desaparecieron, que tenían muy buena planta, como Hernández Mancha. ¿Recuerda usted Hernández Mancha? Pues Hernández Mancha fue uno de los grandes revulsivos de Alianza Popular cuando pasó al Partido Popular, y por mucho que hizo, desapareció. No se acuerda nadie de él.
Pues don Juan, usted sabe que algún escritor del Siglo de Oro decía que lo bueno si breve dos veces. Bueno, yo me llevaría hablando con usted hasta mediodía. Pero después hablamos.
Bueno, pero un momento, que te voy a decir que eso lo dijo Baltasar Gracián, porque déjale a los oyentes saber quién lo escribió y quién lo dijo.
Pues lo bueno si breve dos veces bueno, así que lo vamos a dejar aquí, aunque yo quería haberle preguntado eso de que ya no es revelación de secreto, si ha habido algún medio de comunicación que había publicado previamente y que están en la batalla ahí, que si a las 8, que si a las 7, que si lo publicó antes que se hiciera público en la asamblea. Bueno, la semana que viene hablaremos de esto, porque judicialmente esta semana que viene es intensa. Don Juan, un fuerte abrazo.
Yo encantado, como siempre. Otro abrazo para usted y todos.
Y que sepa usted que no vale 500 euros, pero que tengo algún detallito para usted en la puerta de mi casa desde hace ya más de una semana.
Yo iré a recogerlo y de camino, si le veo, pues bien, pero el regalo que no importa.
Es lo importante. Un abrazo, Juan. Hasta la semana que viene.
Venga, otro para ti.
Bueno, pues viene una pausa musical para concluir la actualidad. Ya volveremos dentro de poquito tiempo, dentro de un par de minutillos. Pero vamos a dejarles con Vinito Cabrera y Tiempo de Cerezas para desengrasar un poco. Bueno, pues hacíamos tiempo que teníamos invitación cursada a la representante de Coalición Canaria y portavoz en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, y ya hoy la tenemos aquí. Buenos días, doña Mercedes Vera.
Buenos días a todos y a todas.
Pues nada, yo sé que tienen ustedes muchas obligaciones laborales y que tenemos que contar con usted a primerita hora de la mañana y que a veces podemos y a veces no, pero no podemos dejar pasar tanto tiempo sin hablar de Icod, Mercedes.
Bueno, pues la verdad que, ¿sabes? Yo siempre estoy dispuesta a venir, pero... Es verdad que la vida laboral y familiar a veces se me complica un poco.
Es complicado ser concejal sí. De la oposición, ¿verdad?
Bueno, la verdad que tienes que llevar, ¿sabes? Yo, que tengo la fortuna de tener mi trabajo, que siempre lo he dicho y para mí es una fortuna, conciliar la vida laboral, la política, la vida familiar, pues bueno, tiene su...
Suba aquello.
Tiene su valor.
Bueno, vamos a hablar de Icod con la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, en Icod de los Vinos. Pero antes que nada, comentarle a todos los oyentes y también a Mercedes que se invita insistentemente al equipo de gobierno, tanto a sus concejales como al propio alcalde, y no les apetece venir.
Pues la verdad que...
Bueno, han cambiado temas de comunicación, han personas que había que ya no están, otros que están y que no responden, y el propio alcalde y los propios concejales.
No tienen directamente jefe de prensa, lo tuvieron en su momento, pero no, que yo sepa, no tienen esa figura. Trabajan entre ellos y con ellos y con en su criterio y como entienden que puedan llevar bien la política, pero siempre en una estructura, pues eso.
Pues no, fíjate, no aparecen
si no
por aquí.
A una radio como la de ustedes, que ya toca toda que la comarca, pues.
No viene por aquí, no porque no le invitemos. Yo creo que todas las semanas, si no todas las semanas, cada 15 días, curso un WhatsApp y a veces dos, invitando tanto al alcalde como a algún concejal que tengo el contacto y al que me dijeron en su momento que podía coordinar un poco al equipo de gobierno, y la respuesta es siempre negativa. Siempre tienen cosas que hacer. Pasa que es que no sé qué tendrán que hacer porque realmente... ¿qué está pasando, Nico? ¿Se han apagado las luces o se han encendido las luces? Ya se encendieron, ¿no?
Bueno, las luces de Navidad sí se encendieron ayer, un martes. Llama mucho la atención como un día tan importante como puede ser el encendido de las luces de Navidad, pues lo deriven o lo lleven a un martes, ¿no?
Perdona, que me corrija, José, pero nosotros no hemos recibido invitación del Ayuntamiento de Digo para la inauguración de la Navidad. De todos los ayuntamientos, pero Digo no.
Ah, pues fíjate. Pues nada, hicieron un acto en las escalinatas del ayuntamiento a las 7:30 de la tarde. Pues bueno, es verdad que había allí en la zona del ayuntamiento, pues aquello estaba con bastante gente, pero es normal, es decir, hay una convocatoria porque pues los grupos que participan, y que me parece bien que los grupos todos participen en una actividad como esta, pero no tiene repercusión, es decir... se acabó el acto, se deshace ese acto y no hay repercusión como en momentos anteriores. Pues nosotros cualquier acto pues siempre intentábamos que tuviera repercusión en el comercio, que todo lo que se hiciera pues tuviera una actividad durante el día, que tuviera una repercusión económica y que generara de manera transversal pues esa economía tan necesaria para que un pueblo sea vivo y esté activo, ¿no? De esta manera, pues bueno, sí, había gente a las 7:30 de la tarde, pero... se acabó el acto y se acabó todo. Siendo además un martes, pues no sé cuál era el objetivo. Si tiene siempre el señor alcalde una palabra que utiliza bastante y siempre es la primera vez. Es que esto es la primera vez, perdona, pero no es la primera vez. Es la primera vez que lo hace un martes, claramente. El encendido de Navidad, pues normalmente siempre se ha hecho... previo a incluso las tablas de San Andrés con gobiernos de coalición canaria. Salvo un año que hubo un problema ahí técnico, administrativo con el expediente, siempre la ilusión nuestra era pues crear ambiente navideño pues desde un 18, 19 de noviembre, que arrancábamos con Único Emociona, con actividad en la calle, desde noviembre hasta la propia cabalgata de Reyes. Ahora estaba sentada ahí esperando un poco que me tocara entrar, y vi como efectivamente un ayuntamiento similar, como puede ser el de Laura Otava, pues tienes ahí en la mesa un programa de actos maravilloso que arrancó en noviembre, precisamente. No es una cosa que es que nosotros nos inventáramos o que quisiéramos hacerlo distinto. Es simplemente hacer convocatoria y no concentrar actividades en momentos puntuales y en días puntuales, y que luego el resto de la semana pues se diluya y parece que ICO pues no existe. En nuestra opinión, la política que están haciendo es una política muy localista. No creo que esto esté siendo trascienda al resto de la isla de Tenerife, por lo menos, porque bueno, si tú como ayer concentras un acto local a las 7:30 de la tarde, un martes, pues la verdad que poca gente puede venir a una inauguración de un encendido navideño. Como, yo qué sé, puede haberlo hecho cualquier otro municipio, cualquiera, Los Realejos, La Laguna, cualquiera, que siempre generan actividad durante el día para finalmente por la noche pues encender sus luces de Navidad. Pero bueno, no se trata de criticar, se trata de decir lo que entiendo que es la verdad y que es lo que ICO se está perdiendo con este gobierno. ICO, pues, nosotros llevábamos varias propuestas a nivel comercial que bueno, pedimos o hacemos un poco, queremos conocer qué es lo que quieren hacer. Y bueno, la concejal, la respuesta que dio es que no iba a hacer política con el comercio. Para nada hemos hecho nunca política con el comercio. Coalición Canaria nunca ha hecho política con el comercio, al contrario. Hemos hecho políticas transversales para que áreas potentes como desarrollo local, turismo, comercio, estén enhebradas, y todo lo que se hacía era siempre pensando en la economía local, siempre pensando que podemos crecer. Estamos en un momento de que no abren más tiendas, cierran algunas. Entonces, claro, es complicado. Si tú encima no te mueves, no evolucionas. Bueno, pasó un caso interesante que lo puedo contar aquí. En el pleno pasado se aprobó presupuesto en el mes de agosto, definitivamente.
Ahora hablamos del presupuesto, que también tienen invitaciones cursadas y no han querido venir a contárnoslo.
Sí. Bueno, pues se aprobó presupuesto en agosto, en el que llevaba una partida de 300.000 euros de ayudas directas al comercio. Pues justo hace un par de semanas nos han convocado un pleno extraordinario para quitar esos 300.000 euros de ayuda a comercio y derivarlo a bonos consumo. En esa intervención yo directamente dije que para nada estaba en contra de los bonos consumo, porque me parece una buena inyección económica al comercio, a todo aquel que pueda comprar su tarjeta y pueda gastar en ICO, por supuesto, pero nunca desestimando o quitando la ayuda directa al comercio, porque es que todo comercio no accede al bono consumo. El bono consumo es para un determinado comercio. Sin embargo, la ayuda directa era una ayuda que se accedía a todo aquel que la solicitara. Fueras autónoma, fueras taxista, fueras mecánico o fueras vendieras textil. Entonces, esa ayuda no la puedes quitar. Tú no puedes eliminar porque sí, porque es la situación que vivo o que vivimos todos los concejales, cada pleno que vamos, es porque él lo dice, lo quita. Es decir, pero tú has contado con tu sector para decirle que tú vas a quitar la ayuda directa al comercio. No. Tú has contado esto al tejido comercial empresarial para decir, mira, no, bonos comercio no, eso, ayudas directas no, pero bonos consumo sí.
Eso es una idea que le surge de agosto a hoy.
No, es una idea que incluso...
Quiero decirte, se aprobó en el presupuesto en agosto, se aprobaron los 300.000 euros.
La falta de planificación que tienen, que es que cuando llevan el presupuesto, llevan ayudas directas. Y dos meses más tarde cambian la ayuda directa por un bono consumo.
Eso es lo que me llama la atención.
Eso no tiene sentido. Eso tiene un nombre y apellido. Es que no tienen ni idea de planificar cuál es su acción de gobierno en este sector concretamente. Es decir, no puedes quitar aquello que tú mismo has dicho a bombo y platillo, que es que iban a sacar las ayudas directas al comercio. Y de repente las quitan y aquí no pasa nada. ¿Sabes? Lo quito porque soy el alcalde y porque lo he pensado así. No,
yo creo porque tiene el apoyo de los votos suficientes, claro, para aprobarlo en un pleno,
sí.
¿No?
Claro, claramente. Claro.
Que sigue estando ese apoyo mayoritario, porque recordemos que el partido por el que se presentó el alcalde Javier Sierra no tiene votos suficientes de mayoría absoluta, pero sin embargo tiene el apoyo de los concejales del PSOE y de un no adscrito que salió del Partido Popular. Sí. Cosa que se ha estabilizado esa...
Sí, bueno, ellos tienen una estructura estable.
Pero no han participado del gobierno, ni los del PSOE ni Polegre, ¿no?
Sí, el PSOE sí.
¿Tiene áreas delegadas?
El PSOE tiene... Gerardo tiene turismo y la empresa municipal ICOTES. Uh-huh. Sí tienen áreas de gobierno. Y la compañera Sole también. Es verdad que no con dedicación exclusiva, sino pues con... Sus honorarios van con cargo de asistencia a plenos, comisiones y demás. Sí que están, sí que tienen cartera, sí que tienen áreas de trabajo.
Por lo menos sueldo.
Áreas de gobierno.
Áreas y sueldo. Bueno, pues un pacto extraño que cuando empezaba esta legislatura o este mandato, algunos apostábamos a que no iba a durar mucho porque había una mayoría natural, Coalición Canaria Partido Popular, que pues, superaba el número de concejales los que tenía PSOE y Somos Icodense. Eso ya está estabilizado, es decir, esta legislatura, este mandato va a ser como está.
Ahora mismo esa posibilidad de pacto pues no existe.
Polegre
se
ha salido del PP y no
sé. José María pues se ha pasado a concejal no adscrito, como ya he dicho en algunas ocasiones ya en esta misma emisora. No. Y bueno, ellos, es verdad que no, el apoyo al 100% en todos los asuntos no, pero bueno, con que se abstenga tiene suficiente. Es decir, si a lo mejor no vota a favor en algún asunto, se abstiene en ese asunto, pero lo tiran para adelante porque tiene la mayoría, porque tiene el voto de calidad también del alcalde, ¿no? Entonces, tienen muy planificado y muy organizado su gobierno. De momento no han entrado en discrepancia, por lo menos pública. Y bueno, ahí están saliendo adelante con ese acuerdo que tienen con el Partido Socialista y con el compañero concejal José María Pellegrini.
Bueno, pues el presupuesto se aprobó este año para entrar en vigor el día 1 de enero.
No
lo van a poner en práctica.
No, yo creo que va a estar muy difícil, están corriendo mucho ahora final, nos han hecho ir a muchísimos plenos. Intentaron, bueno, si quieres hablamos un poquito de presupuesto, hablamos.
Sí, 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 te parece bien, a mí me apetecería, porque yo, ya digo, insisto, porque es que me gustaría poder hablar con el equipo de gobierno, pero no han aceptado la invitación. Están bastante avanzados, ¿no?
Ellos...
Por lo menos la liquidación de este año está también...
No, bueno...
El del 23.
Ellos llevaron la aprobación inicial por el mes de julio, se aprobó definitivamente... y lo digo a voz alta, con el voto en contra de Coalición Canaria, en contra en la... Si bien teníamos la intención de mantenernos en la abstención para que caminara, porque, bueno, pues llevaba un amplio presupuesto de inversiones, visto las alegaciones presentadas por diferentes islas, no le gusta al señor alcalde que yo diga esta palabra, pero advertíamos de visos de ilegalidad en la propia estructura presupuestaria, porque, entre otras, se estaba aprobando un presupuesto que excedía y no cumplía con las reglas del gasto a nivel del Estado. De repente...
Que se habían puesto en vigor en julio, ¿no?
Que se pusieron en vigor. Entonces, ellos han tirado para adelante con ese presupuesto que está recurrido, y que, bueno, se dirá...
Por ustedes o por la intervención. Decir.
Está recurrido por personas físicas del propio del pueblo, ¿no? De vecinos de la
del
ciudad.
Del municipio. Uh-huh.
Y claramente fue un presupuesto que también hablaban del mejor presupuesto, pero claro, incumpliendo en todo nivel de norma, a nivel del Estado incluso. Tú imagínate, han incrementado el presupuesto en más de 7 millones de euros. Eso no se ha visto en ninguna administración pública.
Más de un 20%,
¿no? Sí, es inviable. Es decir, eso no está permitido. Y además...
7 millones de euros es una barbaridad. El presupuesto del Ayuntamiento no llega a 30 millones, ¿no?
Ahora lo supera con el consolidado.
Es decir, mucho más del 20%.
Claro, sí. El porcentaje ahora no lo tengo en la cabeza, pero sí, el incremento fue superior a 7 millones de euros. Entonces, ese incremento, que además lo avalan con una operación de crédito, que ya corrieron y nos han convocado a que el ayuntamiento se vea sometido a una operación de crédito de 7 millones de euros en los próximos años, cuando precisamente el ayuntamiento dispone de una tesorería, cuando precisamente hace muy poco el propio alcalde trae... Voy a mezclar un poco, pero para que se pueda entender. Es decir, nos traen, y voy a aprovechar que estoy aquí contigo hoy en antena, y creo que casi, que más que presupuesto, es hablar de esa mentira tan grande que dijo cuando tomó gobierno, que dijo que habíamos dejado poco menos que el ayuntamiento en la bancarrota y que habíamos dejado una deuda que superaba los 10 millones de euros. Habría que oírlo en la intervención del Pleno que trajo un expediente de reconocimiento de deuda de 11 millones de euros, que el ayuntamiento dedicó, al igual que lo hicimos nosotros, que no estoy diciendo ninguna mentira, estuvimos obligados a presentarnos a un plan de pago a proveedores, no porque no tuviéramos tesorería, sino porque el ayuntamiento incumple en el periodo medio de pago, es decir, no se pagan las facturas en el tiempo que se tienen que pagar, que son los 90 días, de 30 a 90 días, y ya si excedes los 90 días ya estás... si excedes los 30 días ya estás incumpliendo con la norma. Me fui a la privada, perdón. Si excedes los 30 días, incumples con la norma y ya, entonces, te penalizan. Y penalizan a la administración. Este ayuntamiento, ¿qué ha hecho? Y lo ha dicho el propio alcalde. Y yo le dije en la propia sesión plenaria, me encanta que lo diga usted. Me encanta que usted diga que hay una hucha. Porque usted ha mentido entonces. Porque usted tomó posesión y lo primero que dijo es que habíamos dejado al ayuntamiento en la bancarrota. Y usted está disponiendo ahora... para resolver expedientes de deuda, que hay que hacerlo, que es una gestión normal y habitual en la administración. Porque si tienes un pendiente de pago de un ELCO, un pendiente de pago del PINS, un pendiente de pago, todo eso las administraciones te van regularizando y tú tienes que regularizar al ejercicio siguiente. Y además tienes que meter un plan de pago a proveedores y además sumar, porque es que incumplió en el presupuesto municipal el plan de pago 2023, no lo puso. Es decir, en el capítulo de ingresos, no en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, en el capítulo de ingresos no estaba la detracción de la Carta del Estado. 200.000 euros mensuales que nos quita el Estado por ese plan de pago. Pues no estuvo contemplado en el capítulo de ingresos. Entonces, en realidad, ¿a quién quiere mentir? Me da mucha rabia que se malucen las palabras. Usted ha mentido, señor alcalde. Si usted tiene una hucha que puede traer un expediente de 11 millones...
No es desconocimiento, es mentira.
Ha mentido. Yo lo siento.
Sí, porque hay una diferencia entre desconocer una cosa y decir una cosa que sabiendo que es mentira.
Yo en mi rueda de prensa aquella al principio, no sé si la recuerda,
sí.
yo le decía o miente o desconoce la verdad. Porque yo a día de hoy digo que sí ha mentido. Porque él dice que tenemos una hucha, claro que hay una hucha, pero no una hucha de él, de su gobierno. La tesorería del Ayuntamiento de los Vinos es de muchos años para detrás. Siempre el Ayuntamiento de los Vinos ha tenido un disponible de tesorería muy elevado, siempre.
¿En cuánto está ahora, Mercedes?
Ahora mismo, si hubiera traído los datos económicos, la verdad es que me gusta mucho hablar de este tema. La liquidación arrojó una cantidad, no quiero decirla porque luego se me utilizan las palabras, pero fue una liquidación importante, de ahí que ellos...
¿Más de 10 millones?
Sí, de ahí que puedan disponer de 11.
Te iba a decir que el banco le da 11 porque tiene 10.
En la disposición del remanente supera los 11 millones, la liquidación estaba en torno a los 20 y algo. No recuerdo exactamente la cantidad ahora mismo, la verdad, pero sí, estamos hablando de que dispones, puedes ir a un expediente de 11 millones porque dispones de tesorería. Pero es que no solamente él va a disponer de la tesorería, sino que va a hipotecar el pueblo en inversión para los próximos años. Es decir, 7 millones de euros el pueblo va a tener que pagar durante los próximos años.
Antes decía que la aprobación previa de los presupuestos os costó votar en contra porque veíais un volumen de inversión importante. ¿Eso se va a mantener?
Si sacan adelante la operación de crédito, sí, sí, porque estará...
Porque las reglas fiscales impiden gastarse la hucha.
No. Una cosa es las ilegalidades presupuestarias. Ellos incurrirán en... Vamos a ver qué pasa. Si siguen adelante con informes favorables, vamos a ver qué sucede con este presupuesto. Porque puede ser que se vean aprobando expedientes de una magnitud muy gorda, como puede ser esta operación de crédito, y que luego... se conviertan en que puedan ser nulos o que no, ¿sabes?, que tengan alguna traba de legalidad el propio expediente administrativo. Entonces, están queriendo correr para sacarlo antes del 31 de diciembre. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto, nosotros no estamos en contra para nada en que se haga inversión en el propio ayuntamiento, pero para eso hay una tesorería, para eso habría otros medios sin la necesidad de ir a un presupuesto que superara notable y notoriamente, y que no cumpliera con la regla del gasto para tú ir adelante con tu política, ¿no? Porque no dejemos de pensar que lo que él ha hecho hoy es para garantizar que esas acciones las pueda hacer en 2-3 años, porque cualquier expediente administrativo por decirte, ha faltado, no se saca en 3 meses, se saca de un año para el siguiente o de un año para el otro. Es decir, necesitas disponer de un tiempo importante.
Los procedimientos son largos.
Porque los procedimientos son muy largos. Entonces, ¿el que ha hecho con esto? Pues garantizarse un gobierno. Es decir, yo voy a hacer lo que sea, hago lo que sea, pero yo esto lo saco, porque soy yo y lo saco.
¿Vais a presentar un presupuesto alternativo a totalidad o vais a hacer enmiendas?
No, esto fue el presupuesto 2024. La anuncia ya que, bueno, no presentamos enmiendas. También él lo planteaba, no presentamos enmiendas al presupuesto porque lo aprobó de aquella forma. al que yo participé a una reunión, pero convocó dos. Él dice que es que no presentamos propuestas, pero es que a la reunión que yo presenté, que yo fui, le planteaba varias cuestiones y le decía, mira, necesitamos algo de tiempo. Y luego el pleno, que es una cuestión también que yo creo que el pueblo tiene que saberla, convocó el pleno de presupuesto sin pasarlo por la comisión informativa previa.
¿La comisión de Hacienda?
Sí.
¿Y eso se puede hacer?
El presupuesto inicial, yo hice la consulta. Luego incluso, que porque había cambiado el criterio. No se me contestó o se me contestó de aquella forma. Porque resulta que para llevar a aprobación inicial el presupuesto 2024 no lo llevan a comisión informativa. Porque es allí donde se estudia ese debate y donde se puede, aunque hayamos tenido reuniones previas, dos. Una fueron mis compañeros y en otra fuimos, es decir, fuimos dos compañeros a una y dos compañeros fuimos a otra, para un poco repartirnos el trabajo. Pues ese pleno fue convocado sin pasar por la comisión, como bien digo, por tercera vez. Pero es que luego, cuando ya se quiso aprobar definitivamente el presupuesto, sí que lo llevan a comisión informativa. Entonces yo hago la pregunta de por qué ha cambiado el criterio. ¿O es que no había que haberlo llevado a comisión informativa previamente? Entonces te contestan, te dan la vuelta, no sé qué. Lo cierto es que porque no quieren, ¿sabes? Entonces, claro, hago consultas a secretaría, hago las consultas pertinentes, pero tiran para adelante.
¿Se ha resuelto ya lo de la policía local?
Sí, afortunadamente la policía ahora mismo ellos están, llegaron 9, un trabajo también que venía del pasado. Y que
sí,
la máxima enhorabuena
no se hace en una semana.
No, para nada. Ya en el gobierno nuestro entraron 6 y ahora entraron 9, con lo cual, ¿sabes? Con
y el malestar gestión, que había con los sueldos que estaban pactados. Y
no, eso se perdió. Es decir, el alcalde no hizo lo que tenía que hacer. Él está muy contento porque la resolución judicial vino en contra de la gestión de Coalición Canaria, pero yo creo firmemente que es que él hizo, que no hizo nada para que los policías tuvieran un salario conforme a sus obligaciones y acorde a todo el resto de la isla de Tenerife, ayuntamientos de similar población. Es decir, él quiso que esto muriera y querían llevar el expediente a un informe interior. A día de hoy, ¿qué han hecho? Lo único que han hecho es bajarle la jornada a la policía a 35 horas como el resto de los funcionarios. Eso no era lo que solicitaba la policía.
Están pidiendo 37 y media en el ayuntamiento. Algunos ayuntamientos se trabajan 35.
En ICO se trabajan 35.
Y en muchas administraciones públicas se trabajan 35.
Sí, en ICO lo ha resuelto este alcalde. La resolución de pasar a 35 horas definitiva es con este gobierno, con el gobierno del señor Sierra.
¿Y qué tal Sagantes este año? Porque aquí no nos hemos enterado.
Bueno, no sé, la verdad que...
Bueno, vino Francis y dijo que se iba a tirar también este año.
Sí, se tiró.
Pero eso es lo que no hemos enterado de San Andrés Nico este año.
No, sí. Él, bueno, coincidió, la verdad que fue un San Andrés de muchísima afluencia de público, pero también por dos cuestiones muy claras. Coincidió en fin de semana y también el tiempo pues estuvo muy bueno aquí en Tenerife.
Sí que estuvo bueno.
Pero bueno, también tuvo sus tremendas críticas San Andrés porque, bueno, como bien sabes, San Andrés no es de dos días. San Andrés la fecha es 29 y 30, pero la costumbre en el pueblo de Icó es que, como dice todo el que se arrastra, que hay que alisar la tabla, ¿no? Entonces hay costumbre de...
Hay que tirarse antes.
Sí. De arrastrarse incluso los fines de semana previos. Entonces hubieron calles que bueno, se colapsaron. Tomó este alcalde una decisión muy, muy, no quiero emplear la palabra, pero muy de su tipo de hacer política, es que pues no se tira a nadie porque no, y no se tira a nadie porque no. Entonces yo nunca había visto a la policía en el plano para, claro, no puso las gomas, no cumplió tampoco porque sacó un bando diciendo que a partir de las 5 de la tarde del día previo, ¿sabes?, en el día del descorche, el 28, pues ya en las principales calles se podían arrastrar, cosa que no sucedieron en todas las calles. Entonces, pues, el pueblo estaba bastante enfadado porque habían calles que sí y otras que no. Entonces, ¿por qué unas sí y otras no? Es verdad que bueno, se hizo el descorche y se da notoriedad a la calle de San Antonio, una calle muy típica de Las Tablas, bueno, con una tradición, yo creo que nació la tradición justamente ahí cuando la historia dice que se rodaban los troncos hasta llegar al mar para, pues, todo esta friega que tenía, pues, el campesino, hasta para todo este movimiento que había, incluso para el transporte de las maderas a nivel por el mar, ¿no? Hablo de antaño. Y se realzó en el descorche la calle de San Antonio, que me pareció también buena idea, no todo es malo, estuvo muy bien, además el enfocar la calle y tal, pero bueno, fue un acto muy metido en la plaza. Claro, te concentra gente, porque es un fin de semana. La gente tiene, el San Andrés corre por las venas en Nicó, ¿eh? Es decir, el que le gusta Las Tablas está deseando que llegue ese día porque es algo especial, no es, son unos días especiales. Entonces, al concentrarlo en esos dos días, pues da esa visión de todo lleno, todo, porque estaba todo lleno. Es decir, se hizo la fiesta de los vinos el propio 30 de noviembre, cosa que 29 nosotros,
y 30, solo 29 y 30.
Exacto. Entonces, claro, concentró todo en dos días. Claramente, el pueblo estaba petadísimo o llenísimo. Pero claro, es muy diferente cuando tú abres una actividad, amplías los días, generas actividad económica pues la semana anterior, porque haces una fiesta un fin de semana, haces otro fin de semana, y haces de tu pueblo, generas economía, no es hacer solo fiesta, que siempre lo digo. La política nuestra no era festiva, era de generar economía. Los bares y restaurantes que fueron a la fiesta de los vinos se quedaron sin comida rapidísimo. Porque es que, claro, es que había tanta gente, se concentró tanta gente en tan poco tiempo que no dieron. Es decir, hubieron bares que se fueron muy pronto, vendieron lo que llevaron y se marcharon. Entonces, claro, también das un efecto de conchales, vengo a comer, vengo a pasarme mis días aquí. Los bares encantadísimos, porque claro, lo han vendido todo y pero no tengo más. No, ¿saben? No hay una planificación de ver ese volumen.
Pocos días para tanta gente.
Pocos días para tanta gente.
Pues, doña Mercedes, ¿cuándo tendremos presupuestos para ICO? ¿En qué fecha
tiene?
Bueno,
ya anuncian que...
Para el 25. Para.
Sí, sí, sí. Ya anuncian, ellos han anunciado que se está trabajando. Nosotros no tenemos ni borrador ni nada. Ni creo que lo tengamos, sino como hicieron este año, una semana antes, nos darán algunas pinceladas.
Una semana antes de aprobarlo, pero 6 meses después de gastarlo.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van a un... Como ha sucedido aquí, es decir, se aprobó definitivamente en agosto un presupuesto que ya está gastado. Porque lo que hacen es materializar o formalizar...
Sí, hace un presupuesto de lo que ya han gastado.
Claro.
Es decir, presupuesto, previo a gastar.
No, el pre no lo utilizan ellos, el post, yo diría.
Post-suesto.
Exacto, porque lo del pre no está en su...
No vamos a tener el presupuesto para el año 25 antes de marzo.
En ayuntamientos lo normal es que... Es verdad que Nicó... nunca aprobamos un presupuesto en octubre, que es lo que la ley te dice y que tienes que estar entre octubre y diciembre. Pero nosotros trabajamos muchísimo para que en los primeros, ¿sabes?, en enero, pues ya tener un presupuesto ahí aprobado, tener una liquidación, contar desde el principio del ejercicio con el resultado de la liquidación del ejercicio en el primer trimestre del año siguiente. Porque tú tienes que conocer cómo quedó tu presupuesto anterior, cómo vas a ir al presupuesto futuro y trabajar siempre con esos plazos que te marca la ley. Si bien es verdad que no siempre se cumplen, pero ir más o menos acorde a esos tiempos. No ir a aprobar un presupuesto en agosto o en septiembre, que era muy de la época del gobierno socialista. El gobierno socialista en aquel entonces siempre aprobaba presupuestos del año en curso después del verano. es lo que acaba
con medio presupuesto ya gastado, como poco.
Entonces no es una buena tónica, la verdad.
Pues Mercedes, que le digo, si no la veo antes de Navidad, que tengan todas unas felices fiestas, que se las merece, y que sea hábito que venga por aquí una vez cada mes y medio, dos meses.
Sí, bueno, la verdad que me gusta porque la verdad me siento bien, me atienden bien y yo estoy como en casa,
cuenta,
la verdad.
Nos cuenta lo que pasa, Nico.
Y bueno, sí, aprovecho también la oportunidad para dar la feliz Navidad a todos y a todas los que nos escuchan. Que vayan a ICO, que vayan a ver el encendido. Que como todos los pueblos tenemos cosas maravillosas, pero yo que vengo desde ICO y que sé lo que sucede allí, sé cuál es la vida comercial, que recomiendo a todo el mundo que vaya a ICO a hacer sus compras de Navidad y Reyes, porque la verdad lo tenemos todo. Tenemos
y se pasa un día agradable.
Se pasa muy agradable. Tenemos un comercio muy cercano, un comercio que te permite cambiar, probarte, llevar, traer. Tenemos un comercio, un empresario muy, muy cercano, que ha vivido prácticamente toda la vida de su comercio local.
Y a ver cómo funciona la peatonalización esa que han hecho ahora.
Bueno, ahora eso es una novedad, eso vamos a ver cómo va. Han cerrado de...
A mí me gustan todas las peatonalizaciones, me gustan.
Además
hay que probar para ver cómo funciona, si no...
Sí, pero tienes que tener alternativa al aparcamiento.
Los aparcamientos siempre es un problema.
Ahora mismo ICO no tiene alternativa al aparcamiento. Entonces cerrar sin alternativa, no.
Va a ver cómo funciona. A ver cómo funciona.
Mercedes, pues nada, Vera, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gente Radio, tu día.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio con nuestro siguiente invitado que va a hablar o nos va a contar una propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Comercio, porque ha lanzado una campaña que a mí me parece muy interesante desde este pasado 22 de noviembre y que estará en vigor hasta el próximo 22 de diciembre sobre el consumo responsable tan necesario en estas fechas, en todas las fechas, pero en estas más. Para eso tenemos al otro lado de la línea telefónica al director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, don David Millet. Muy buenos días, don David.
Hola, buenos días, encantado de saludarte.
¿Millet o Mille?
Mille.
Digo, es que como estoy acostumbrado a las faltas de ortografía, digo, he visto aquí que no lleva acento, con lo cual sería Mille, pero me sonaba más Mille.
No, Mille,
perfecto. Don David, ¿de qué se trata esta nueva campaña para concienciar al consumidor canario de que el consumo debe ser responsable?
Bueno, el periodo de Black Friday que comenzó a finales de noviembre representa ahora mismo en Canarias casi el 40% de las ventas del tejido comercial, ¿no? Son unas fechas clave para las ventas del comercio porque se enlazan además ya con la temporada navideña y con la temporada de rebajas, ¿no? Por lo tanto, es el momento pico en el que todos los comercios quieren vender y hay una gran afluencia de consumidores a las tiendas y demás. Por lo tanto, creímos que era necesario, además de fomentar las ventas, además de fomentar que la gente y compre en el comercio local, fomentar también el consumo responsable, sobre todo porque es importante que los consumidores, sobre todo los jóvenes, se conciencien de criterios tan importantes como la sostenibilidad, la economía circular, la responsabilidad, como factores de decisión de compra, ¿no? Yo creo que últimamente queremos tomar decisiones en el menor tiempo posible, decisiones rápidas, compramos, comparamos y demás, pero yo creo que también hay que pararse un poco a pensar en adaptar nuestra decisión de compra pues a criterios de consumo responsable, como son, pues insisto, la sostenibilidad, el medio ambiente, la utilidad, el tiempo de utilidad de los productos y demás, ¿no? Y yo creo que ese era el objetivo de la campaña.
¿Cree que lo va a conseguir? Porque los tiempos que corren en el post-COVID, donde se incrementó muchísimo la compra a través de las redes sociales y del comercio digital a través de Internet, aunque a pesar de que aquí en Canarias tenemos alguna dificultad para entregar, porque sirven en toda parte del mundo, menos en Canarias en muchas ocasiones, pero a pesar de esa dificultad, el comercio digital ha incrementado. Estas campañas llevan también a concienciar de que el consumo de proximidad, de mantener el comercio local, la tienda cerquita, también tiene una importancia, sobre todo en el cuidado del medio ambiente, porque la huella de carbono de un producto que está en tu tienda no es el mismo que el que te viene en un paquetito.
Evidentemente, y sobre todo no olvidarnos también de la economía circular, es decir, yo creo que en todos los hogares siempre tenemos muchos objetos que hemos comprado y que se han convertido en objetos inservibles, bien porque han dejado de interesarnos, bien porque han dejado de tener utilidad para nosotros. Pensar sobre todo que esos productos pueden tener utilidad para otras personas, pueden reciclarse, podemos evitar comprar cosas que sepamos que luego no vamos a utilizar. Es decir, es un poco concienciarnos de la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Y yo creo que hoy en día, pues el factor de la sostenibilidad, como dices tú, el factor de la cercanía, el factor de que dejarse aconsejar por el comerciante de proximidad, pues son factores fundamentales que además yo creo que en Canarias han incidido en tener un consumidor responsable que es consciente de lo que compra, de lo que no necesita comprar. Y bueno, yo creo que en este sentido, pues en nuestra comunidad autónoma tenemos muy avanzadas estas cuestiones, ¿no?
Esta campaña está centrada, o por lo menos uno de los eslogan que he visto, que tu regalo vaya al corazón, regala experiencia. También eso sí. Tiene poca huella de carbono, la experiencia y el corazón.
Sí, sobre todo personalizar un poco los gustos y las apetencias, ¿no? No dejarse influenciar pues por estos comparadores digitales que están todo el día bombardeándonos y que al final muchas veces hacen que compremos por comprar prácticamente, porque te bombardean a diario correos electrónicos, ofertas, mensajes, SMS, WhatsApp. Es un poco pues lo que dices tú, ¿no? Ese contacto humano con la tienda de nuestro barrio, con las zonas comerciales, poder tocar el producto, poder verlo, poder sentir si efectivamente te gusta, no te gusta, si te lo quieres llevar, no te lo quieres llevar, y evitar esa acumulación muchas veces de objetos inservibles que compramos por la sencilla razón de que el operador te bombardea con un sinfín de ofertas y de correos que al final poco menos que dice, mira, pues lo tengo que comprar porque es que lo tengo que comprar, ¿no? Y luego se convierte, pues eso, en un objeto que tienes almacenado en tu casa, ¿no?
Y también muy importante lo que comentaba el director general del consumo responsable de lo que se necesita y que también miremos a lo que tenemos acumulado en casa, ¿no? Yo siempre tengo una máxima, bueno, lo tenía, pues ya los chicos se van haciendo grandes, ¿no? Nuevo quita viejo, es decir, que si quieres unos tenis hay que quitar uno del armario, ¿no? No puedes seguir acumulando cosas, ¿no? Eso es importante también, esa reflexión, antes de lanzarnos al consumo, ver qué realmente se necesita, ver qué necesidades tienen a las personas que vamos a regalar y sobre todo revisar lo que vamos acumulando, que es mucho.
Sí, yo creo que el concepto de consumidor responsable no se puede confundir con que aquí seamos nosotros una especie de padres que le tengamos que decir a los consumidores que compren o que no compren, ¿no? Eso no es así. Consumo responsable significa que las decisiones de compra del consumidor estén motivadas por exigirle a la persona que le vende el producto una serie de cuestiones relacionadas pues con la sostenibilidad, con la utilidad, con la durabilidad del producto, con el uso que le vamos a dar, con la posibilidad de que ese producto pueda volver al mercado en la economía circular, que lo puedan usar otras personas, que se pueda reciclar. Es decir, eso
que se pueda reparar, director general, que se pueda reparar, porque es importantísimo. Yo últimamente estoy mirando muy bien que haya repuesto, porque eso de comprar un electrodoméstico que cuesta 500 euros y después se le va una bombilla y no hay bombilla para poner la lucecita.
Al final se trata de que el consumidor es el centro de la relación y que los comercios tienen que adaptarse a ese tipo de exigencias. Es decir, que como tú bien dices, si yo me quiero comprar un producto, que yo tenga la capacidad de exigirle a los comercios, no, mire, yo voy a ir a su tienda porque usted me garantiza un servicio postventa, me garantiza que me va a recoger el producto y lo va usted a reciclar para reutilizarlo en otro sitio y demás. Son esos criterios los que yo le voy a exigir como consumidor responsable a los comercios y los que van a hacer que finalmente los comercios se adapten a mí, porque si no, voy a ir a otro sitio, ¿no? Es como una especie de rueda que acabará pues convirtiendo en la relación comercial en una relación de consumo responsable.
Pues la verdad es que es muy importante, y además tenemos que tomar conciencia como sociedad que la lucha contra el cambio climático, la lucha por tener un mayor confort en este planeta por parte de esta especie, que los que nos extinguimos somos nosotros, el planeta va a seguir funcionando, va funcionando en función de nuestros hábitos, y que tomar conciencia de esta campaña que la Dirección General de Consumo y Comercio nos pone a nuestra disposición es importante, así que vamos a intentar formar a nuestra generación y a las posteriores que este elemento debe intervenir a la hora de seleccionar la compra. El hecho de la sostenibilidad del producto, la capacidad de reparación, la cercanía del producto, la garantía. Muchísimos datos que a veces, y digo a veces por ser bueno, no entra en los criterios a la hora de seleccionar, sino que miramos el precio y poco más, ¿no? Es importante que tomemos conciencia de esto. Pues don David Mille, Mille, que ya sé que no lleva acento olvidado, que se llama Mille, que tenga usted unas felices Navidades y que sea usted un consumidor responsable.
Pues igualmente a todos los oyentes.
Muchas gracias.
Gracias por invitarnos a participar.
Bueno, pues como todos los miércoles le dedicamos unos minutitos a hablar con mi querido Juan Manuel Reyes Cornejo del Patrimonio y la Cultura. Hoy vamos a hablar de un tema que no sé si es patrimonio o si es cultura, pero es importante porque la tradición cristiana de esta isla de Tenerife así lo requiere. Don Juan Manuel, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, me vas a permitir, Diego, antes de entrar en materia, que...
Dar un leñazo.
No, hacer una sugerencia a los oyentes para que... Bueno, la Orotava ha estado celebrando el 200 aniversario de la llegada de la imagen de la Inmaculada de Ángelo Olivares, que es de procedencia ligur, y se han acometido una serie de actos. La Virgen ha visitado las distintas parroquias, ya solo queda por visitar la de San Agustín, las distintas parroquias de la Orotava. También se ha hecho una exposición por parte de los responsables del Museo de la Concesión, en la que los oyentes hasta el día 8 pueden ver una serie de piezas que son incluso de colección particular, que no tenemos la ocasión de verlas, y que de antigüedad, desde el siglo XVIII, del siglo, hay pintura y escultura en la ermita que está junto a la iglesia de San Agustín, que es una sala expositiva ahora, que era la ermita de San Roque, y que tienen ocasión de verlas antes de llegar ahí al puente. Hacer este inciso, y que se va a cerrar ahora con el Día de la Inmaculada, y con eso cerramos nuestra agenda de fiestas populares y ahora sí vamos a entrar en materia, un poco precipitados porque voy con un poco de prisa hoy. Vamos a tratar, ahora que está de moda el tema, porque estamos en sede vacante en la diócesis nibariense.
No tenemos obispo.
No, tenemos un administrador episcopal, que es don Antonio Pérez, y sí quisiera hacer un recorrido por la historia de nuestra diócesis y dar unas pequeñas notas, unas pequeñas pinceladas de los distintos obispos que hemos tenido. Como bien tú sabes, después de que el adelantado consolidó la conquista de la isla de Tenerife y La Palma, se asentó en la isla de Tenerife y prácticamente la capitalidad fue La Laguna, de todo el archipiélago, fíjate lo que te estoy diciendo. Y había siempre una pugna con Las Palmas de Gran Canaria, con lo que después sería en la división provincial, la otra provincia. Había una pugna en cuanto al poder civil y el religioso. Siempre el Rubicón pasó a la iglesia Santa Ana de Las Palmas y a la catedral, y era donde se ostentaba el poder religioso. Pero siempre existió, por parte de los chicharreros que ostentaban el poder civil en la laguna, el tema de tener también ellos un poder religioso. En 1818... se intentó, tanto por los poderes fácticos, las autoridades, y también por la jerarquía eclesiástica de la isla de Tenerife, independizarnos de la diócesis canariense para crear la nibariense, que lleva el nombre de Nibaria, que era el nombre de la laguna en la lengua aborigen, y asentarse, de crear una catedral. También la Palma, que fue un puerto muy importante en el imperio y que estuvo junto con el de Amberes y el de Sevilla, ahí en ese trasiego de mercancías y demás, quiso también tener, había un proyecto de hacer un obispado e independizarnos de tu tierra, del arzobispado de Sevilla, que es del que dependemos eclesiásticamente. Entonces, esto, como bien te dije, se empezó a sustanciar en 1818 bajo el reinado de Fernando VII, que por eso el patronazgo de la diócesis, fíjate tú, está a la Virgen de los Remedios, que yo te decía también que era la patrona de la isla de Tenerife, que lo hemos reiterado aquí muchas veces, sí, no la Virgen de Candelaria. También San Fernando el Santo, porque es el rey Fernando el que en esa época el poder...
San Fernando está enterrado en la Catedral de Sevilla, exacto, incorrupto.
Exacto. Pues bueno, pues aquí forma también parte del patronazgo de la diócesis nibariense y está en un cuadro ovalal en la girola de la catedral, lo podemos ver, junto con la mujer de Fernando VII, ahora no me viene, Santa Isabel de Portugal, que también está, y son los tres patronos que dan patronazgo a la diócesis nibariense. Y para esto fue muy importante la manga que tenía el lagunero Cristóbal Bencomo y Rodríguez, que fue confesor del rey Fernando VII, que se valió de eso, porque ya te digo, la autoridad civil en esa época meaba mucho en el nombramiento, pasaba un poco como con Franco y los concordatos de la Santa Sede. Entonces se establece y bueno, hay una serie de administradores episcopales, como lo que tenemos ahora don Antonio, y se van sucediendo una serie de obispos. Estamos ya por el obispo que tiene que entrar ahora sería el número 13, dentro de la diócesis, un mal número. El primer obispo que tuvimos fue Luis Folguera Sion, era un asturiano, que el pobre...
Finales del siglo XIX.
Estamos, sí, ahora te digo, estamos hablando de el, más o menos, él llegó a, él fue, creo que se consagró sobre el 24 de febrero de 1825 y el 3 de junio llegó aquí a la isla. Y fíjate tú, vino en un barco que encima había un cordón sanitario, porque en esa época estaban las fiebres, esta fiebre amarilla y demás, y tuvo que, el pobre se tuvo que pegar un mes en un lazareto, en lo que hoy es la zona de la Milla de Oro, por debajo de lo que es hoy la refinería, cerca del muelle de la Honduras. Allí tuvo que permanecer aislado con todos los que venían en el barco, porque había un cordón sanitario por el tema de ese tipo de enfermedades.
Las cuarentenas antiguas, que estaban 40 en aislamiento.
Exactamente, pues empezó mal, pero no solo le tocó eso, después le tocó también el aluvión de 1826,
que hemos hablado
arrasó toda la isla, y tuvo un tremendo problema con el tema de la Virgen de Candelaria, porque como ya hemos hablado aquí en algunos apuntes, a un cura avispado de San Juan de la Rambla se le ocurrió por hacer una imagen o transformar una imagen para que decir que la Virgen de Candelaria, después de que se la había llevado la aluvión, había aparecido en San Juan de la Rambla, y empezó todo el mundo a ir a San Juan de la Rambla, y eso acabó con que el pobre tuvo que nombrar a un comisario de alguna manera, que era el párroco de Realejo Alto, junto con unos miembros también del Cabildo Insular, para verificar si aquella era realmente la imagen, y hubo que retirarse a los rambleros se sublevaron. Falleció el alcalde de un infarto, Domingo Barroso, y es una historia un poco turbia que la Iglesia tampoco quiere tocar mucho. Pues aparte de esto, también le tocó la desamortización de Mendizábal, que eso produjo la exclaustración de los conventos, la enajenación de parte del patrimonio, y también dio lugar a que se interrumpiera esa diócesis nibariense, produciéndose un lapsus de tiempo ahí en que, por ese ambiente un poco anticlerical que había, tuvo que padecer que se suspendiera. Intentó, en 1834, constituir un seminario diocesano para formar a los futuros presbíteros, pero le duró 2 años nada más porque tampoco tenía los medios necesarios. Es decir, fue una persona que tuvo una cantidad de problemas. Para ser el primer obispo de la diócesis nibarense entró con el pie izquierdo, por decirlo de alguna manera, y bueno, al final es nombrado arzobispo de Granada, donde falleció el 26 de octubre de 1856. A él lo sucede luego, tras también una serie de administradores apostólicos, un fraile, el fray Ildefonso Infante Macías. Este era un fraile benedictino y realmente... empezó otra vez en torno al 21 de septiembre de 1877, intenta de nuevo relanzar el seminario para la formación de los futuros sacerdotes y logra unos 54 seminaristas en el antiguo convento dominico. Llegó a ordenar 17 sacerdotes diocesanos. Y en 1882, al hallarse ya muy, muy mayor y su salud quebrantada, es trasladado a la península y al final falleció en Moguer y ahí terminó su vida. A este lo sucedió también don Jacinto María Cervera y Cervera. Este, estamos hablando ya de en torno al 21 de junio de 1882 y entra en la diócesis el 16 de julio, un mes después, y ofició el pontifical en la catedral. Este logró nombrar a 5 sacerdotes durante su episcopado y más tarde presentaría su renuncia en torno a 1885, luego para irse a Baleares. Luego su episcopado fue relativamente corto, sí. Después tenemos a don Ramón Torrijos Gómez, que este es curioso porque este fue el autor de la primera coronación mariana. y en concreto a la Virgen de Candelaria. Esto fue el 13 de octubre de 1889 y es el que compra el Palacio de Salazar, que era una propiedad privada del Conde de Salazar, para destinarlo a lo que es hoy el Palacio Episcopal de La Laguna, donde todos conocemos la sede episcopal, o sea, la residencia del obispo. La sede está en la catedral. Este logró ordenar a 31 sacerdotes y en septiembre de 1894 es trasladado ya a Badajoz, donde murió en 1903. Después ya tenemos a uno más popular, que está incluso enterrado en la catedral, que es don Nicolás Rey Redondo. Este lleva incluso una calle en La Laguna su nombre.
Ya tiene tres calles.
Sí, y está enterrado concretamente en la Capilla de la Inmaculada, cuyo retablo fue donado por él con la imagen, que es una producción de talleres religiosos, de arte religioso, pero con la licencia de Benlliure, porque Benlliure fue un poco el que les hizo el diseño. Y él está enterrado precisamente en esa capilla. Decir que estamos hablando en torno al 24 de abril de
finales del siglo XIX, ¿no?
Sí, ya del siglo XIX. Y fue artífice también de la construcción de la nueva catedral, porque la Iglesia de los Remedios, que fue la elegida como sede de la Cátedra del Obispo, es reconvertida, se demuele la anterior iglesia, que era mudéjar, con techumbre y arcos de cantería y techumbre de madera, y el arquitecto Vallabriga diseña la primera catedral de hormigón en neogótico. Y esta se hace a principios se viene a estrenar en torno a 1913 más o menos, y es un poco el que relanza esa nueva construcción de la catedral y que da lugar a esa primera catedral de hormigón, que fue la primera a nivel mundial en utilizar el hormigón y no la piedra. Tras este tenemos a Gabriel, Llompar y Jaume. Este es un mallorquín que también permanece muy poco en la diócesis. Desde 1922 hasta 1928 tuvo una carrera muy, muy corta. Hay muchos de estos prelados venían muchas veces con un sentido de que, porque claro, la diócesis al ser tan reciente creación, pues no tiene el prestigio o dentro de lo que es la jerarquía eclesiástica que tienen otras diócesis más antiguas y con un mayor bagaje histórico. Llegamos por fin a Albino González Menéndez Reigada, fue consagrado en Madrid en julio del 1925 y tomó posesión por medio de delegación a don Santiago Beiro Martín el 10 de agosto de 1925 e hizo su entrada en la diócesis el 7 de junio de 1925. Entró en la carroza en la landó en la que previamente había sido restaurada para la visita de Alfonso XIII, y entró como una especie de virrey en La Laguna. Todavía se conserva alguna reproducción pictórica y alguna fotografía también de su entrada en la diócesis. A él le tocó vivir la época de la Guerra Civil, que fue muy controvertida. Cuentan que cuando la guerra intentaron incluso agredirlo los republicanos o las masas izquierdosas, y que si lo habían sacado en una cesta de pan de esas de caña, porque coincidió con que había unos panaderos en el obispado que estaban haciendo reparto y lo sacaron, y eso luego lo alineó mucho con el régimen de Franco y fue muy, muy estricto, aunque luego tras abandonar la diócesis en torno a 1947 con destino a Córdoba, allí hizo una labor también social de viviendas y demás, que ahora estamos hablando del tema de la carencia de las viviendas, y hizo una labor social. Y
entonces
ya
podía la iglesia hacer esas cosas, ya ahora no las puede.
Por fin llegamos, en 1947, llegamos a don Domingo Pérez Cáceres, que un poco Franco para contrarrestar un poco, porque tú sabes que en esa época estaba el concordato y Franco proponía una terna y la Santa Sede elegía de esa terna, pues para de alguna manera contrarrestar el vestigio que había dejado Fray Albino, la huella que había dejado Fray Albino, pues de alguna manera busca a un hijo de una familia de bien, de Weimar, que es Don Domingo, y que era deán de la catedral, y que de alguna manera se caracterizó Don Domingo por, sobre todo, por el tema de el tema de la, la construcción de la basílica, que permanecía la Virgen en una pequeña capilla provisional. Él de hecho está enterrado en la Basílica de Candelaria, no en la Catedral de la Laguna. Y bueno, era un Franco se esperaba otra cosa y le salió un cura muy social que recomendaba a todo el mundo para que buscarle trabajo en la refinería, ayudaba a los pobres, empezó a vender parte de la propiedad de su familia para incluso para hay anécdotas como que le regalaron 3 vehículos, le regalaron cuando fue ordenado sacerdote, le regalaron un Mercedes, un Hudson de importación americana que venían por Ceuta y un Fiat, que ese era de los Hernández Hermanos, un Fiat 1100 que era un utilitario de la época y él pretendía vender los 2 grandes coches y quedarse con el utilitario nada más para darle el dinero a los pobres, pero fue aconsejado por el cabildo que eso no era porque un obispo no podía ir en un utilitario, había que ir y al final se quedaron con un Hudson negro que recuerdo que fue en el que vino luego el siguiente obispo, Luis Franco Cascón, que era un monje leonés que también de alguna manera lo propuso Franco para contrarrestar la anterior gestión de Don Domingo, que fue un cura como más social y muy popular aquí, fue el primer obispo canario. Y luego ya nos tocó Don Luis Franco Cascón, que se empeñó en crear un macroseminario en la zona de la Verdellada, para lo cual
que ahí sigue.
Cogió todos los recursos de la diócesis, incluso se había quemado en el año 64 la iglesia de San Agustín, y lo que habían ajuntado los laguneros para la reconstrucción de, se invirtió todo en, incluso sacó a la Virgen de a todas las patronas de, la, de, la, de las islas por toda la isla recaudando dinero por todos los pueblos para ese macro seminario que iba a depender de otro seminario más importante peninsular y que desgraciadamente un poco se desatendieron muchas de las obligaciones que tenía la diócesis. Y yo qué sé, yo por ejemplo, y es un criterio mío personal, que me perdonen si no es así, yo creo que la Catedral de La Laguna sufrió el colapso que la cerró en el 2002, en la época ya de Don Felipe, por precisamente no tener un adecuado mantenimiento y por ser ese primer hormigón de baja calidad que se empezó a utilizar, en la corrosión de la armadura de hierro, produjo que las techumbres colapsaran de alguna manera, empezaran a caer a pedazos y se tuvo que cerrar y permaneció más de una década con el trastorno que supuso también para el patrimonio que guardaba. Estamos ya cerrando con bueno, a Franco Cascón sí hay que reconocerle el importante número de sacerdotes que ordenó, creo que fueron más de...
¿Con el pedazo de seminario que hizo?
No, pero no te creas, después, mira, ahora el seminario...
¿Se ha llegado a utilizar ese seminario en su totalidad? Porque mira que es grande.
No, ahora lo tienen incluso como residencia universitaria y para distintos...
¿Pero en algún momento de la historia se ha utilizado todo para seminario?
Quizás en la época de Franco Cascón fue cuando más estuvo, porque ya te digo, casi yo creo que se nombraron, no te puedo precisar, pero casi 80 sacerdotes. Después de don Luis Franco Cascón, nos llegó Iguaz en Borau, que era, yo creo que era de los más, los mejor preparados y de los que ha hecho una mejor gestión de la diócesis. En esa época intentó recuperar y recuperó, por ejemplo, los conventos de clausura de La Laguna, que estaban en auténtica ruina. Hizo una serie de recuperaciones desde el punto de vista patrimonial muy importante, pero no solo eso, también hizo una labor social con el Centro de Acogida de Madre del Redentor del Sausal, y era un gestor nato y además una persona muy intelectual y quizás de los obispos mejores preparados que hemos tenido en la diócesis, y que ojalá en el número 13 ahora nos cayese una perita tan dulce como esa, porque no ha vuelto a haber otro como él. Murió muy longevo también, con ya picando el siglo. Y por último ya, don Felipe, que don Felipe, a don Felipe hay que recordarlo por el famoso sínodo que nos quitó, bueno, eso es un aspecto negativo, pero tuvo aspectos positivos también, que nos quitó el ejército y a los militares de las procesiones, y eso ocasionó cierto, y sobre todo por la promesa que tenían los artilleros con el Cristo de la Laguna, con las guerras en el norte de África, que hicieron una promesa y le nombraron un pelotón, y eso lo quitó, y el pueblo se lo tomó un poco mal. Después don Felipe también, por desgracia, tuvo que sufrir las secuelas de ese cierre de la catedral que yo te decía, tuvo que pasar la sede catedralicia a la Iglesia de la Concesión, Don Felipe también era una persona muy formada y muy, muy amante de la música. Y bueno, ya por ir acabando, porque veo que se nos va el tiempo, tuvimos luego a don Bernardo, porque don Felipe se rodeó de esa curia, de sobre todo Palmera, que ya te dije que La Palma siempre jugó también un importante papel dentro de lo que era la vida religiosa de Canarias. Y bueno, don Bernardo es una vocación tardía, se ordena sacerdote en la década de los 70, él iba para aparejadores, le tocó por desgracia el incendio del obispado. Ese incendio del obispado, gracias a Dios, logró remontarlo por su cercanía con los empresarios de la isla. Y bueno, la gente lo conoce sobre todo por el tema de los mojos, porque él siempre dice que hace unos mojos palmeros muy buenos y que cada vez que va por ahí de visita pastoral y demás, pues se dedica a regalar los botes de mojos. Y luego también es verdad que ha tenido situaciones controvertidas en los medios de comunicación, sobre todo con el tema de sus manifestaciones en torno a la pedrastia y demás, que eso es un tema aparte. También hay algún punto negro en la diócesis en su época. Que ha quedado un poco ahí en la sombra, pero dentro de todo eso, pues bueno, ya al pobre le ha tocado, lleva ya casi, va camino de las dos décadas ya para, o 18 años o 19 años ejerciendo su episcopado, le ha tocado una situación también y bueno, muy controvertida, que es la situación social que estamos viviendo, y ahora pues estamos a la espera de ese número 13, que es un número un poco para los supersticiosos, y en eso pues estamos, se está especulando entre la gente próxima a la jerarquía eclesiástica, se especula un poco entre los dos auxiliares de Sevilla, de tu tierra, y el auxiliar de Las Palmas. Yo creo
que...
Yo creo que al que venga lo va a tener difícil, y hace falta una mano en el timón que sea una mano rígida, porque la Iglesia no deja de ser reflejo de la sociedad, y el actual clero pues es reflejo de todo lo que estamos viviendo a todos los niveles. Entonces esperemos que para los creyentes es el Espíritu Santo el que provee, aunque luego en eso juega mucho la política, y como hemos visto en esta rápida recorrido que hemos hecho interviene mucho, y muchas veces desgraciadamente la Iglesia ha estado también muy cercana a esos grupos de poder.
Pues don Juan Manuel, que le digo que muchas gracias por habernos dado este repaso
histórico de la diócesis. Yo espero que la gente no me
porque, es interesante ver un poco la historia de la Iglesia al lado de la Iglesia.
¿Sabes lo que pasa? Que siempre acaba uno metiéndose en la política, y eso lleva también a situaciones controvertidas y a que alguna gente se lo tome a mal.
Bueno, pues vamos a despedirte. Tu sintonía es de Benito Cabrera, que me dijeron el lunes pasado, oye, que es verdad, hemos seleccionado un homenaje a Benito Cabrera esta semana.
Estupendo.
Así que la segunda pausa musical tras mi amigo Juan Manuel.
Es algo de lo nuestro y hay que reivindicar lo nuestro.
La semana que viene van a ser los sabandeños.
Pues estupendo. Pues la semana que entra vamos a ver qué tema tocamos. Igual tocamos lo de los belenes o alguna historia. Y
algo hablaremos. Venga. Hasta la semana que viene. Bueno, pues segunda pausa musical, Benito Cabrera, El Canario. Thank you.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues mi querido Rafa Cañadilla ha tenido a bien permitirme que hoy encajemos su sección con la tertulia. Rafael, buenos días, agradecimiento. Lo que tenga que reservar, lo reservo para la semana que viene.
Vale.
Que la semana que viene va a ser una semana. Es que la semana está siendo una semana complicada. Pero bueno, el viernes encima es el Día de la Constitución. Doña Giovanna Lenti, ¿qué de tiempo? Buenos días.
Muy buenos días.
Y don Javier Escudero, buenos días.
Buenos días.
El día, no me alegro tanto de verte.
El, yo te digo. El día 6 es el Día de la Constitución, ¿no?
Española.
Española.
La del 78.
Y ayer fue mi santo.
¿Tu santo?
Ah, pues, santo, santo. No cumpleaños, santo.
Santo,
Francisco
santo.
Francisco Javier.
Santo, santo,
Francisco
santo.
Javier.
¿Y no fuiste a ver a Ayuso allí al acto que hizo en motivo de honor de la,
no,
de la Constitución?
No, estoy esperando irme a celebrar la Javierada en Navarra.
¡Ay, guau! Eso sí está bien. Bueno. Javier es un nombre navarro, ¿es verdad?
Sí, claro.
Es un nombre navarro. Mi hermano también se llama Francisco Javier. Mi hermano pequeño. Que de pequeño ya tiene poco, ya tiene ya 58 años. Ya, pero sigue siendo mi hermano pequeño. Óiganme, está la cosita buena, ¿no? España se está quedando bien bonita, ¿no? Y además no solamente España, porque la que liaron ayer en Corea, hoy en Francia van a quitar de en medio al presidente del gobierno.
¿Y en Europa cómo está?
Está colapsando.
Europa está rescatada, Europa está rescatada.
Europa está de pena también.
Ah, Europa, Europa. Yo pensé que preguntabas por Air Europa, como tú eres de lo de la conspiración.
Oh, yo también interesa en Air Europa.
Poco se habla de Air Europa. Y de los hidrocarburos. ¿Saben que al Raúl Morodo lo han metido en la cárcel, ¿no? O lo van a meter en la cárcel.
Raúl Morodo.
Por algo que tiene que ver con algo de los petróleos venezolanos.
Raúl Morodo, eso fue cosa de Zapatero.
¿De tu amigo?
De Zapatero.
¿No le ha invitado a tu santo a Zapatero?
Pusieron, bueno, es un poquito la historia. Es complicada la historia. Casi no me atrevo a decirla aquí.
Bueno, pues dila. Pero nos quejamos de que los políticos no son valientes y nosotros somos siempre detenidos.
Supuestamente.
Hoy sean cortitos en las intervenciones, no se extiendan mucho, porque como le dimos la palabra a Javier, la cojo y no la suelta. No. Y desde que no tiene a Chano enfrente para calentar.
No, estás hablando de Morodo, y yo digo que Morodo fue nombrado por Zapatero embajador en Venezuela.
¿Para hacer negocio?
Claro que por supuesto.
¿Y
con los hidrocarburos, y todo esto. O sea, que viene de antaño, no viene de ahora.
Hizo la precuela de ahora.
En Venezuela no iba para hacer política, claro. Ahí iba para hacer negocio.
Ahí iba para hacer negocio, porque tampoco pertenecía a la escuela de diplomática.
¿No? Así fue alguien que mandó claro
repente para allá y organiza todo esto.
Tenemos arreglo con
época, bueno, y fue en la época de Bono, que tampoco hay que olvidarle.
Pero mira, Bono dio para atrás un contrato de fragatas, claro, ¿no? Le vendieron unos barcos y le dio para atrás, ¿no?
Sí,
por la tecnología que iba a compartir, pero, que no le dieron permiso en Europa.
Pero
Bono
estuvo,
pasó, ¿no?
Bono estuvo de ministro.
Que Bono es buena gente, hombre.
Espera un momento, que Bono para mí era Bono del Udo, el cantante.
No, no. José Bono, Pepe Bono, fue presidente del Parlamento, fue presidente de Castilla-La Mancha. Okay.
Cuando fue presidente del Parlamento, fue presidente de Castilla-La Mancha.
Okay.
Resulta que
fue adversario político de Zapatero.
Okay.
¿Eh? Representaba entonces al paje de ahora, era Bono.
Ah, vale.
Era Bono.
Era mucho más suave.
De Castilla-La Mancha.
Mucho más
y
suave.
Y luego fue presidente del Congreso.
Vale,
las Cortes.
Okay. Ahora soy ubicada. Pues, vale.
Esa fue la época para encuadrarlo, ¿no? Zapatero.
La prehistoria, vaya.
Zapatero. Bueno, presidente de la Cámara, del Parlamento. Y Morodo
a Venezuela.
Morodo,
hace menos de 20 años.
Morodo veraneaba en un pueblecito de Segovia que se llama El Espinar. La estación del Espinar, para más concreto.
¿La estación de esquí?
La estación del Espinar. Pero fichó en un momento determinado a una amiga súper, súper inteligente. Súper inteligente. La fichó y la metió. Esa amiga de allá se casó con otro amigo mío. Yo no digo ese amigo mío. Hizo policía secreta,
entonces
aprovechó
corrupto.
Las oposiciones,
estás
sacó
corrupto.
Policía secreta, de policía secreta está en el País Vasco, aparece de policía en Getafe, ya te digo que une lo que es...
Pero entonces esa gente se fueron a Venezuela a comprar petróleo.
Y se fueron. No, es que lo voy a unir más todavía. Es que cuando este chico, que está puesto ahí por Morodo, Y bueno, cuando Morodo está en Venezuela, este personaje, la mujer,
que era amigo tuyo,
de Morodo y de Bono.
Venga, venga, vamos para adelante.
Jefe de la policía del Getafe. ¿Cuándo es el golpe del 11M?
El atentado.
El atentado, un golpe de Estado.
Mira,
un golpe de Estado.
De verdad.
Eso fue un golpe de Estado.
Ha estado de vacaciones, pero no has cambiado ni un... Mira que no te di cinco días para reflexionar, te di cinco semanas, pero ni así.
Termino. El 11M.
Que no, hombre, que no, que el 11M no fue ningún golpe de Estado.
El 11M es el Getafe. Ya sabes que todo eso se movió entre Leganés y Getafe. El 11M.
Pero después del 11M llegó Zapatero al gobierno.
¿Eh? Claro, pues a eso voy. Es que a eso voy. Entonces, este personaje, que era el que estaba de policía en Getafe. Uh-huh.
Jefe de la policía.
Después del 11M,
fue sentido.
Es nombrado jefe de la policía de Castilla-La Mancha, con Bono.
Pero porque van cumpliendo años.
Claro, claro, pero es de Castilla-La Mancha con Bono. Y al poco tiempo pasa con Zapatero de presidente jefe de la policía en Madrid.
¿Qué quieres decir?
Que a jefe de la policía en Madrid.
¿Qué quieres decir? ¿Que la política paga favores a los policías y a los guardias civiles?
Que lo estamos viendo ahora igual. O sea, que claro, viene de antaño.
Y en la época del PP exactamente lo mismo.
No lo sé. Yo lo que conozco es
A ver, la Guardia Civil Española, y quien tenga algún amigo guardia civil, sabe que hace muchos años la promoción interna de la Guardia Civil está politizada. No hay dudas. No hay dudas. Y la policía igual. Y la fiscalía igual, y las audiencias provinciales igual. Es decir, para progresar en cualquier parte de la función pública, en las libres designaciones, uh-huh, o eres amigo de los políticos, estaba bien jodido. Vamos a saludar a un antiguo amigo, don Pedro Bravo de Laguna, buenos días. Ha llegado usted a tiempo para...
Buenos días.
¿Cómo va la vida? La tuya. Porque España se nos está quedando bonita.
No, a mí me va fatal. Bueno, ya sabes que...
¿Está haciendo empresa?
Está en concurso, está en liquidación. Y bueno, uno se da cuenta de...
Vamos a poner un negocio, Pedro, ¿te apetece?
Venezuela está libre.
¿Eh?
Venezuela está libre.
No, en España vamos a contratar personas.
Hay oportunidad.
Vamos.
Hay oportunidad.
Nos lanzamos a la aventura emprendedora. Mira que Rafa es emprendedor.
No, gracias
a Rafa, Dios. A Rafa proponle algo y dice, vamos, venga.
No, yo gracias a Dios llegué al final pues prácticamente sin ningún empleado, que todos fueron
recolocados,
efectivamente. Y bueno, por ese aspecto. Pero sí es verdad que el factor humano en las empresas es el clave, ¿no? Y el que y ahora mismo pues hay tanta prebenda a favor del empleado que incluso hay muchos empleados que obviamente si se la ponen así tan fácil, pues se cogen bajas, etcétera, etcétera. No todos, pero sí hay una parte que suele ser mínima y muy poco relevante, pero que al final asemella en el resto.
Mira,
de los
compañeros. Yo voy a contar. Yo llevo tiempo, algún día lo voy a contar todo, pero lo voy a contar. Hay una instrucción por parte del Estado, a funcionarios dependientes del Estado, no de las comunidades autónomas, de hacer recortes que no se vean. Porque pretenden potenciar las ayudas puntuales, las ayudas, las subvenciones, el fondo perdido, te doy 30.000 a ti, te doy 5.000 a ti, te doy 4.000 a ti, pero eliminar los compromisos de pago diferidos en el tiempo. Es decir, recortar los compromisos que vayan hacia adelante. Instrucción. Es decir, vamos a trabajar en esta línea. Vamos a potenciar las ayudas directas de...
¿Pero a quién? Yo es que no conozco ayudas directas que después
no te
reclamen.
De hecho,
en Valencia lo estamos viendo. No,
por
es
eso.
Que le hemos dado no sé cuántos mil millones y dice, sí, me dan 6.000 euros y dentro de tres meses
te la vuelven a pedir.
Como cuando el
COVID,
también. No pagues el IJIC, digo, ¿cómo que no pagues? Si me lo has cobrado todo junto al cuarto mes. O sea, habérmelo...
Hablamos que los compromisos, ¿sabes?, de pago de dependencia, de insolvencia, si estas cosas que ayudan a las personas que están en situación de discapacidad, dependencia y ese tipo de cosas, hay que recortarlas al máximo. Y lo que hay que potenciar son las ayudas puntuales que después puedan ser recuperadas a través de una reclamación posterior o de la incorporación en la declaración de la renta. Sí, esas son instrucciones del Estado. A la administración. A la, es para meter miedo.
Es tan opresor.
Es para meter miedo.
Es tan opresor el Estado financieramente hablando. O sea, en cuestiones de impuestos, de tasas.
Y es más rentable porque son tan titulares.
De saqueo, ¿no? El saqueo a la población que trabaja, que produce, es impresionante. O sea, esto va a petar si es que no está petando ya. Aunque ahora venía escuchando yo en la radio y por lo visto el IBEX 35, que va a llegar a los 12.000 puntos, que lleva una ganancia en el año.
Los ricos cada vez más ricos.
O sea, efectivamente. Digo, pero claro, es que esa es la empresa, por ejemplo, yo tengo el administrador concursal, no ha pagado la factura del operador de, bueno, de Orange, voy a decirlo, porque y resulta que lo primero que hace Orange es quitarme datos. Entonces, claro, no puedo mandar ni una sola factura, no puedo recibir una factura, no puedo mandar un mail, no puedo recibir un mail. Me llaman, oye, mira, para que pagues. Digo, mire, ¿cómo pago si no tengo ni la factura? Que no la puedo descargar porque ustedes me han quitado los datos. Esas artimañas se les permite a las telecos, se les permite
a los bancos,
a los bancos, se les permiten a todos, pero ahora, como tú tengas un inquilino que no social, te paga y le cortas la luz o no pagas tú la luz, entonces te caen sobre ti. Entonces, es algo tan sumamente opresor el Estado y toda la normativa que hay en pro del que trabaja, del que produce, del que tiene un pequeño patrimonio, del que genera
riqueza, del que se busca la vida,
que se te quitan las ganas.
Y cuanto más transparente sea y mejor te comportes con el Estado, peor se porta el Estado contigo.
No,
si como quieras cumplir las normas, yo me acuerdo hace muchos años una cliente que me decía, llegó una normativa nueva, no voy a decir de qué, pero esta persona era muy, muy, muy legalista. Entonces, en cuanto le llegó la normativa, digo, quiero hacerlo. Pim, pam, pum. Entonces, se puso a hacerlo. Coste económico, más trabajo. Y le ponían todas las pegas, todos los inconvenientes. Le amenazaban con cerrarle el negocio. Y dice, pero coño, si soy la única del sector que está haciéndolo bien. Si soy la única que me interesa por hacer un contrato, por tener esto cubierto y tal. Y todos los demás que estoy viendo competencia mía.
¿Te acuerdas de cuando sacaron el código técnico ese de construcción?
El código de edificación.
O de edificación, que era como...
Es porque sigue estando en vigor.
De burocracia y de exceso de intervencionismo que hay por parte del Estado. Que es que no ponen las cosas claras y a ningún empresario le permite hacer las cuentas, porque es que luego te llega un impuesto, luego te llega otro, luego te llega otro, y no hay transparencia. Y además estás siempre expedito a las
sanciones. No hay transparencia porque no exigimos,
puedes pedir,
Rafa,
una subvención porque te asusta. Entonces, claro, el problema está en eso, en la cantidad de inconvenientes que tiene este Estado. Y hace que la máquina no funcione. Al final, pues sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que es la que en definitiva tiene que utilizar muchos recursos para intentar seguir adelante, pues están continuamente dándole caña y haciéndola casi imposible de subsistir.
¿Vendrá una Meloni o un Milei a España para salvarnos?
Mira,
¿o vamos así?
Seguramente, porque eso que está pasando ahora en España pasó hace años en Italia. Es el mismo guión. Yo no soy por nada sorprendida. Los pasos son exactamente idénticos. Una tendencia estatalista marcatamente de izquierda, ideológicamente, que explica toda la acción política, la acción económica, la explica con una demagogia de izquierda. No tiene un proyecto sano, tiene demagogia. Y eso va a colapsar tarde o temprano en la primera elección.
Argentina y Italia van por delante nuestra. El peronismo y la izquierda italiana son parecidas a lo que está pasando en España ahora.
Es que la izquierda ha perdido su identidad. A ver, es demasiado evidente que está hablando solo de feminismo. ¿Dónde está la izquierda?
Y justicia social.
Y justicia social. Justicia. ¿Pero dónde está la izquierda?
Que no sé qué es la justicia social.
La justicia social
es exprimir, como están exprimiendo a la población. Pues vamos, es que bendita justicia.
La justicia es justicia, ¿no? Sin calificativos, ¿no? Cuando ya empieza a poner calificativo, ya no es justicia. Ya no es una justicia plena.
Estoy de acuerdo contigo.
Total.
Pero bueno, lo de la justicia social es un tema, un debate que a mí me parece muy interesante, porque yo no lo he entendido nunca, eso de la justicia social.
A ver, la justicia...
Pero si es demagogia, es demagogia. Pura demagogia.
Aquí,
y después, los voceros comprados con dinero, bueno, que te exprimen...
¿No será más fácil eximir de impuestos a una persona durante el COVID? Es decir, ¿para qué le vas a bonificar? No. Hazle un KitKat, decir, bueno, dejen ustedes de pagar. ¿Para qué me van a pagar usted mi paquete después les dé ayuda? No, dejen ustedes de pagar, hagamos un KitKat. No, reduzca la presión. Y la mejor ayuda que le pueda hacer una administración pública a un contribuyente es que no contribuya. Porque ¿para qué le vas a dar ayuda si le estás pidiendo más presión después o a la vez?
Es que
yo conozco gente que ha tenido que pagar multas que superan las ayudas del COVID. Por haber retrasado los pagos.
Tienes que dar una serie de documentación que ya por el desastre que has vivido no la tienes.
No la tienes.
Entonces, claro. Es como un
galimatías. Lo de Valencia es de nota.
Es que
ni para los seguros de los coches.
Y el problema es que hay funcionarios sobre funcionarios. Es decir, que es que estamos tan burocratizados.
Han contratado personas para gestionar las ayudas de Valencia y las ayudas no llegan. Pero los amiguitos están colocados.
Hombre, claro, las ayudas es que llegan son las que gestiona un particular. ¿Ok? Sí, como sí, aquí el la Ángel Gaitán este que todo el mundo se mete con él y el tipo la verdad que se ha volcado con la población.
La Orotava ha recogido 16.000 euros para comprar electrodomésticos y ya están los electrodomésticos comprados este fin de semana. Siete amigos.
Siete amigos.
Se te ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo hacer un acto, recoger 16.000 euros, compran de veras, se la llevan allí.
Lo de auténtica coña es que te pongas a ver un partido de fútbol y te pongan abajo ayuda tal y te mandan como un visum para que le hagas a la Cruz Roja. O sea, sabiendo todos de qué va la Cruz Roja. O sea, que no ha habido. O sea, han ido allí con un cámara a rodarse descargando un furgón cuatro pales y punto. A la Cruz Roja no se le ha visto en Valencia. Para nada.
Para nada. Eso es
para nada. Siguen garajes.
Aunque digan apegados, que no se debe criticar la Central Cruz Roja, poco se les ha visto.
¿Cómo? Vamos a ver, ¿por qué no se puede criticar un pufo? O sea, una corrupción endémica de esa ONG y de muchas ONG que al amparo de apelando a la buena fe de la gente y al tema de que son organizaciones para ayudar. Que no, que son. Esos son los elementos que utilizan los políticos para blanquear toda la corrupción y todo el negocio que hay alrededor de la inmigración ilegal, por ejemplo. O sea, en el acuartelamiento este de las raíces o las canteras, no sé qué, hay unas vallas para delimitar a lo mejor la zona de entrada, la zona de tal, de los inmigrantes que están ahí alojados. Pues esas vallas, comprarlas a lo mejor te cuesta 6.000 euros comprar las vallas, pero el negocio es alquilársela a una ONG que te las alquila por 6.000 euros al mes. Y eso es así. Y gente que trabaja allí y que ve la factura te lo puede decir. ¿Qué pasa? Eso no sale nunca a la luz. Nunca va a salir a la luz. Y no, porque es que hoy en día no hay, yo que estudié la carrera de periodismo, no hay periodistas con dos cojones en este país capaces de sacar toda la mierda que tenemos en este país y que está escondida. La inmigración ilegal es un negocio de mafias y de políticos. ¿Y quién blanquea todo ese negocio? ONG. Que hay alguna que funcione y que haga su cometido. Pero hay otras que son lo que te acabo de comentar.
¿En la mesa hay alguien que esté encontrado lo que estoy diciendo, Pedro? ¿Contra? Es que no hay nadie. Yo creo que eso es voz populi y demás.
Hay
todo el mundo
que
es
bajar
consciente.
El zoom. O sea, no se puede jugar a todos por
no,
igual.
Pero
esas cosas que estoy diciendo son verdad.
Pero que esas cosas sí son. Hay que apuntar. Reales. Hay que apuntar y hay que ir hasta el fondo de...
Y hay que rectificar. Porque no vale solamente... Oye, te estamos lavando la cara con este tema porque no lo arreglas. Compra las vallas y ponlas. O sea, que es más
sectores,
fácil, más barato o más favores encargar algo que cuesta el triple. Es como los 150 euros por menor no acompañado.
Bueno.
¿Cuántas
bueno,
familias
pero
están?
Que es 150 negocio, diarios. Diego.
Que a mí me los den. Yo se lo he dicho
estamos
a mi mujer.
Hablando
digo,
que es...
¿Por qué no acogemos dos que nos caben en casa? Y que no nos paguen 150, 100. 100 diarios. Son 3.000 por cada niño. 6.000 euros. Venga, le damos de comer. Lo vestimos. Pagamos a profesor particular, Ignacio. Logopeda, dentista. Y te sobra.
Pero si después hay niños aquí que no tienen para desayunar. Canarios, de familias canarias.
Pero que es de loco, ¿no? Es que no nos damos cuenta de que hay alguien que está ganando dinero.
Perdona, muchos menores no acompañados de estos son marroquíes. Y resulta que Marruecos recibe una ingente cantidad de millones que le damos para que compren coches de policía de última generación. Ellos están comprando armamento de última generación, que están armados hasta los dientes, que el día que los tipos decidan, ¿sabes? Una acción armada contra España, que los tanques nuestros ni arrancan.
El día
lo
que fallecerá el rey, vamos a ver en Marruecos
es que,
qué va a pasar.
Y nosotros resulta que le estamos aquí cuidando a sus niños. Pero ¿esto qué es?
No ganando hay dinero
un concierto con Marruecos para decir, oye, menor que llega, menor que te devuelvo para que se lo deje a sus padres.
¿Por qué este discurso suena tan mal? Es decir, porque nos lo hemos comido las políticas woke y ya no hay manera de echar para atrás. ¿Y todo esto es retroceder en derechos y libertades?
Diego, hay mucha
porque yo
gente...
no veo que esto sea retroceder en derechos y libertades, ¿no?
Hay
pero suena a un discurso de ultraderecha.
Perdona, hay mucha gente que vive de toda la mierda esta. ¿Ok?
Yo estoy convencido de eso y a mí me critican mucho mis familiares de que lo digo en petit comité.
De líderes de opinión, de medios de comunicación y de muchísimo político que hay en este país. Sobran políticos a punta pala, pero sobran políticos, sobran asesores, sobran consultores, sobran empresas oficiales. Sobra muchísimo. O sea, nos gastamos un dineral tan grande. Por eso tenemos a la población que produce absolutamente exprimida, que yo creo que debemos de ser de facto el país de la Unión Europea que más exprime a su clase productiva. Hablo de trabajadores y de empresarios. ¿No? Los trabajadores que no se crean que a ellos no se les exprime. Que miren su nómina, que miren el total de su nómina y después que miren lo que les llega al banco.
incluido la aportación que hace la empresa en seguridad social, que yo siempre lo digo.
No, por eso te digo que miren bien la nómina, sí, porque sí. La nómina no es el neto,
se pone la aportación. Y no, y lo que paga la empresa, que es un 38% más del bruto, que ni lo huelen, pero lo generan ellos con su trabajo. Pero bueno, eso es lo que hay. Y el estado del bienestar estaba mantenido sobre la deuda. ¿Qué les parece que la corrupción llegue a Europa? ¿Se han enterado de lo de Riders? El que nos ayudó a llegar a un acuerdo al Consejo General del Poder Judicial.
Es que Europa...
También la corrupción llega a Europa.
Europa, perdona que te
diga. Pero Cero lo compraba lotería premiada. Miguel Cero lo compraba lotería premiada, que yo sé quién le compró dos décimos.
Ya. Hace tiempo que no cae.
Pero también te compró alguna.
Yo nunca. Ojalá.
Pues se compraba de todo: cupones, primitiva, quiniela, compraba de todo. Tenía una trama ahí interesante. No sé si para él toda o para algún amigo suyo más.
¿Y dónde está él ahora?
Está en libertad provisional, creo.
Sí, está.
Tiene
está.
Segundo grado, ¿no?
Sí, está.
A veces pasa en la cárcel, pero...
Está.
Manolo, ¿qué
dice? Lo de Europa, la verdad que... Ay, es que es para hacerse lo mismo. O sea, el que está sacando las vergüenzas en Europa y es Albice. O sea, los que seguimos
Albice... El que cobró 100.000 euros mal.
Cobrado. No, pero los 100.000 euros que se los cobró, no los cobró de ningún organismo oficial, ni es dinero del contribuyente, ni mucho menos, sino es un empresario que le pagó 100.000 euros. Me supongo que ya habrá hecho su complementaria, con lo cual, a día de hoy, me supongo
que... Sí, tiene bien montada la defensa, pero es financiación ilegal de un partido político.
Bueno...
Lo va a montar de otra manera.
¿Cuáles son los que
la financiación ilegal?
Se financian ilegalmente. Dime uno.
Bueno,
exacto. Efectivamente.
Pero ¿dónde
hay algunos que tienen un 10 en transparencia y tal, pero también hacen cositas.
Qué transparencia.
Todos lo conocemos.
Bueno, el caso.
Alguna anomalía.
Independientemente de esa financiación ilegal, a mí me gusta que me informen. ¿Qué? Que me informen. Entonces, a mí me gusta saber, para el que no lo sabe, que hay un pasillo ahí dentro de ese congreso... Del Parlamento Europeo. Hay un pasillo donde todos los parlamentarios, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, tienen tiempo de ir ahí, firmar y recibir en mano 350 euros. Al día.
¿Para?
Para sus gastos. Al día. Sin declarar...
Día de pleno. Que a ver qué pasan por allí.
Es que... Firman... Y
para comer, las copitas...
No. Y después, mira las fotos de las comidas. Las bandejas de ostras... Es que da vergüenza ajena. Después, la segunda planta de ese parlamento está llena de chofer con coches de alta gama a disposición de todos los eurodiputados. ¿Tú has visto la nómina que está sorteando este señor?
Porque es la verdadera lucha de clase que han conseguido ellos.
Es que es la verdadera lucha de clase, exactamente. Los políticos...
Pero eso tiene arreglo.
Todos calladitos como...
Eso tiene arreglo.
Pues claro, que todo
pero tiene arreglo,
Diego. Tiene
arreglo desde el punto de vista político también. Es decir, lo que hay que hacer es un relifting, ¿no? O sea, hay que redefinir lo que es la función pública, lo que son la cantidad de parlamentarios que hay en el Parlamento Europeo, en las distintas ejes que nos están gobernando desde las concejalías. ¿Tú te crees que en Tenerife 31 ayuntamientos... con luego el cabildo, más el gobierno de Canarias, más
todo lo que cuelga de esa institución.
A los organismos autónomos que crean para eludir la intervención
y las direcciones que se generan.
Eso hay que redefinirlo, es que hay que...
¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Porque yo he hablado personalmente con alguien que tiene capacidad de hacer cosas en este momento, y es prácticamente imposible que un partido político tire. Y diga, tú no sirves, ¿a quién señala?
Hubo un momento...
Es prácticamente imposible que un partido político actual, un partido PP-PSOE, PP-PSOE, Coalición Canaria, no lo van a hacer.
Con la crisis
no tiene que ser un outsider.
Que generó Zapatero, con la crisis al final cuando se marchó, que se habló durante mucho tiempo la posibilidad de reducir el número de municipios.
¿Quién habló de ese tema?
De reducir las empresas.
Javier, ¿quién ha hablado? No. Vamos a dar. Javier, blanco sobre negro. ¿Quién ha hablado en este país de reducir municipios y de eliminar diputaciones?
En ese momento se habló en todos los medios de comunicación.
No. ¿Quién?
No recuerdo ningún partido.
Unión, Progreso y Democracia. Solamente en este país, ni siquiera Ciudadanos ha sido capaz de hacerlo tan claramente como Rosa Díaz. Dijo que elimináramos las diputaciones. Se planteaba el tema de los cabildos y se aflojaban las piernas, y la reducción de municipios. y las administraciones públicas eliminar todos los chiringuitos que no tenían utilidad pública.
Tenemos una estructura del siglo XIX para el siglo XXI. Cuando todo ha cambiado, todo mucho más rápido, todo, y sin embargo toda la burocracia y toda la cantidad de ingente de gente que hay para administrar eso se ha multiplicado por 4. Entonces no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Vamos en contra, y sin embargo la capacidad productiva de este país cada vez va menos.
Y la capacidad de gestión real de la administración cada vez más complicada.
Paga todo eso es esa pequeña capacidad productiva. Es decir, oye, es que estamos locos, estamos haciendo lo contrario que hacen otros países como Estados Unidos o como están haciendo muchos países de Asia, que están nos están pasando.
O Argentina.
Pero de fondo. Yo no sé, Argentina todavía está empezando. No sé
sí, pero al menos está recortando Argentina. Gasto inútil, cerrando empresas que tenían a 1,000+ empleados que no hacían absolutamente nada porque eran totalmente improductivas, que tenían coches en stock que no tenían nada que ver asignados a esas personas. O sea,
es que tarde o temprano eso va a llegar. Tiene que llegar porque es que no
hay conciencia por parte de la población.
Es el tema de deuda. Y entonces, pero ¿qué pasa con eso? Es decir, ahora tenemos un problema en este país que es la cantidad de gente que se va a jubilar en el baby boom. Digamos, casi el 30% de este país en los próximos 10 años se va a jubilar. Bueno, pues el problema lo van a tener esos jubilados. Es que no les va a llegar. Y no puede seguir. Y si
bueno, hay deuda. Hay deuda.
No actuamos.
Aquí en España, le pregunto a los españoles qué es la deuda pública. ¿Cuántos españoles tú le dices, bueno, ¿estás preocupado por la deuda pública? ¿Cuántos te dicen que saben lo que es la deuda pública?
No lo saben. Y os sorprenderá, pero
yo. Y es deuda de él.
Sí, ya, exacto. Es la deuda que cada uno tiene
sí,
al
te van
nacer.
Echando
ya.
En la mochila 100 euros más todos los meses.
Y no hombre, yo cuando veo que la deuda mía personal es de 30.000 euros por parte del Estado, yo no tengo créditos por 30.000 euros en lo personal, me toca la nariz. Es decir, que yo tengo que estar pagando un crédito de 30.000 euros que Angría ha decidido que yo lo gaste, cuando yo para mi consumo personal no tengo esa cantidad de préstamo.
Pero
tengo 30.000 yo, pero tiene 30.000 cada uno de mis hijos.
Ya, claro, pero para enfadarte o para entender ese problema.
Pero ¿por qué no tomamos conciencia de eso? ¿Por qué no hay interés?
Porque no te percibe como ciudadano. Tú no te percibes como una persona que vive en la sociedad y que exige derecho de la sociedad y que tiene que recibir servicio de la sociedad. Os sorprenderá, pero yo non comparto vuestra idea de che quitar ayuntamiento e quitar politico sia la soluzione.
No, la soluzione non è parte della soluzione.
Ma tampoco, perché quita más persona va a quitar más diretto contatto con alguien che puede gestionar algo tuyo o explicarte algo tuyo. Il problema è che non sono capaci di explicare e di entender.
No.
Pero sí que, pero si quita, quita, quita.
Estructura, espera, pero cosas quita, inútiles.
Ya,
cosas
pero vamos sentido. A ver. ¿Por qué no tiene sentido? Porque no saben realizarla, no saben utilizarla. Si quita todo, permanece solo un jefe. En que imaginamos la situación que es la actual.
No me has entendido. Escúchame, es que no nos has entendido.
Es que tenemos
no
un cuestión, jefe sin
escúchame,
ningún ciudadano.
Es que no nos has entendido. Yo creo que aquí lo que hemos dicho no es quitar instituciones. Lo que hace falta es reducir las instituciones o las administraciones al servicio de los ciudadanos. Es decir, es absurdo que haya siete ayuntamientos cuando puede haber uno.
No, hacen falta siete. Hacen falta todos siete. Porque
no, pero
yo no
ver,
puedo la capacidad de acudir a uno.
No me estás entendiendo.
La vida.
No ¿tú crees que es necesario un ayuntamiento de la Orotava, de los Realejos, del Puerto de la Cruz, Santa Úrsula y San Juan de la Rambla? ¿Crees que hace falta 5 instituciones
sí.
locales en vez de
sí.
una?
Sí.
Vale,
¿sabe por qué? Porque
yo estoy en completo
desacuerdo no de eso. Puedo ir a los Realejos esperando que reciba lo de los Realejos, que me reciba lo del Puerto, lo de los Orotava,
si es que
a lo
no
de
Córdoba. Pero si es que no tiene sentido.
No.
Pero si es que no tiene sentido.
¿Por qué no tiene
porque
sentido?
Porque los servicios son los mismos.
Seguimos un momento vuestro razonamiento. ¿No tiene sentido por qué? ¿Por qué no tiene sentido?
Sí
porque no vamos a alienar más de la política.
Porque no son viables. A ver, no son viables, ayuntamiento. Escúchame, por favor,
porque
este
problema
tema.
Económico.
Que no, hombre, que no. Hay una cosa básica. No tiene sentido que yo pague una cuota para hacer una barbacoa si no me pueden dar barbacoa. ¿Verdad que no? No tiene sentido que yo pague unos gastos de comunidad si la comunidad no puede automantenerse.
Bueno.
Yo tengo que pagar unos impuestos, que es una barbacoa, unos gastos de comunidad, para que el ente que me gestiona ese dinero me devuelva servicio. Entonces, si el presupuesto de un ayuntamiento solamente sirve para mantener al ayuntamiento y no me presta servicio, ¿Para qué lo quiero? ¿O tengo que pedirle dinero al cabildo o al gobierno autónomo para mantenerme?
Más del 70%
es el presupuesto de los ayuntamientos, 70, 80, incluso el 90 es el capítulo 1.
Ya está, pero
sueldo y salario.
Para mantenerse a sí mismo.
Yo pago a la gente para que vivan como dioses y yo estar continuamente trabajando como un petudo para pagar los impuestos.
Pero se trata de
reducir... Denme los 1.000 euros que me cuesta el ayuntamiento a mí que yo me podría comprar al mercado.
Se trata de reducir el gasto.
El nivel... De no política que no se les exige servicio. Absolutamente, es que se le exige más a un bedel, a un ujier, a cualquiera cargo o funcionario mínimo, se les exige más preparación que a un político.
Y para un cargo de confianza.
El problema es la capacidad,
sin saber
exacto.
leer y escribir puede ser presidente del gobierno.
Pero entonces, ustedes se imaginan si no además digo, quitamos todo. Y
que
nosotros,
no es quitar todo, no, que no es quitar todo.
No es reducir el gasto,
es simplificar
todo,
la administración.
Vamos a ver, simplificamos la...
No es quitar nada, vale. es optimizar.
Perfecto, optimizámosla.
Más operativo.
Que de mis impuestos me devuelvan servicio, no me devuelvan gente trabajando en un bolsillo.
Optimizámosla. Hemos entendido porque los hoteles... Optimizamos todo, pero hemos entendido porque los hoteles piden 42 datos.
¿Por qué?
48.
48 o 40, lo que sea. ¿Lo hemos entendido por qué? ¿Por qué hace
para tener más información durante esto? Mucho tiempo, además. El problema no es que te pida los datos, sino el tiempo que lo conservan y quién lo conserva. A mí es lo que me da miedo.
Pero,
y cosas innecesarias como mi cuenta corriente. ¿Por qué me hace falta
pero,
mi una cuenta
pero,
corriente?
¿Por qué? ¿Por qué?
Y nos estamos... De secreto de la tarjeta, por favor.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces, nos estamos quitando siempre más relación directa con asunto, con lo político, con la política verdadera, y estamos aceptando que la política entre en nuestra vita, gestionata por gente inepta. Quanto más quitamos la relación directa con l'assunto político, vamos a perder la sensazione, la coscienza di essere ciudadano. Y aceptamos que no pasa esto, que vamos en un hotel y tenemos que declarar todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Por qué nos enteramos ahora? El Real Decreto es del año 21, no es de ayer.
¿Por qué? Porque
el Real Decreto es del año 21.
Porque no,
¿por qué no se ha dado información a la ciudadanía? Vamos a ver, con tanto dinero que se gastan en publicidad. Y perdónenme que quiero hacer esta reflexión. Un decreto ley del año 21... No ha habido, espérate, Pedro, no podemos hablar a la vez. Un decreto ley del año 21, estamos en el 24. ¿No han tenido presupuesto económico para transmitirle a la población de que esto iba a entrar en vigor en el año 24? Pero, campañas de publicidad se han hecho del 21 al 24, ¿no? 3 años. Ajá. ¿Por qué?
No, dinero institucional para los medios, para publicidad, ha habido...
Es que yo lo flipo, el debate que se está generando ahora y resulta que el Real Decreto es del 21.
Pero...
Del año 21, no es broma, ¿eh?
O sea, bueno, ese tipo de cosas a ellos no les interesa difundirla, lo que les interesa es entrar en la batalla de Ayuso sí, Ayuso no... Este sí, este no, este es bueno, este es malo, este
no,
es
loco,
este no
es muy peligroso.
Son batallas extrañas.
Es muy peligroso. Meten cosas que no tienen nada que ver con decretos que están, ¿sabes? En lo que lleva haciendo este gobierno durante 6 años
es muy
dañino para el país, pero muy dañino.
¿Y dónde
una
está
oposición
la alternativa?
Aborregada,
¿dónde está
dormida,
la alternativa?
El problema es que no hay alternativa. Ese es el gran problema. Y el problema es que la sociedad no se está uniendo para defender sus derechos. Es decir, el edadismo que hay, que se está implantando en la sociedad, el problema que hay con el tema de la inmigración, con muchísimos problemas graves que nos van a venir y que van a caer de perogrullo, esto no se está afrontando y entonces lo vamos a padecer, pero lo vamos a padecer no solo nosotros, sino nuestros hijos y posiblemente nuestros nietos.
Pero la sociedad
hay
no es
que
consciente de eso.
Pero ya te he dicho, tiene que ser la propia sociedad la que se instrumente para realmente hacer...
Pero está toda alienada,
Si tú pateas la calle, si tú te mueves y conversas con la gente, te das cuenta de una cosa que es muy peligrosa, lo más peligroso que está diciendo Pedro y todo eso, pero hay una cosa muy peligrosa, que hay muchísima gente ya que tiene miedo
a
decir
qué?
Las cosas.
Pero ¿cómo que hay?
Que tiene miedo.
La mayoría.
La mayoría.
Y el miedo es una de las causas que se pueden establecer en un país y ser la ruina del país.
No, pues
te pero es un tipo de censura autoimpuesta. Claro, es decir, yo soy el primero que lo hago y todos los días tengo que callarme muchas cosas.
Porque miedo a la repercusión. Es lo que te estaba diciendo. Estamos entrando en una pseudo-dictadura de izquierda y que nos puede llevar a la quiebra del país y a la quiebra del sistema. Entonces yo creo que hay que actuar. Y la gente se tiene que asociar, y la gente tiene que ser reivindicativa, y la gente tiene que mirar por sus derechos. Pero también, a la vez, el Estado se tiene que... los dos grandes partidos se tienen que poner de acuerdo
para que
se mantenga todo como está.
Claro, ellos siempre se han puesto de acuerdo.
Yo
se han tapado las vergüenzas unos a otros continuamente, se han indultado unos políticos a otros continuamente, han nombrado jueces ellos mismos continuamente, no les interesa que los jueces se nombren a sí mismos, porque si no, a lo mejor puede haber un peinado por ahí o alguien que resulta que destape toda la mierda que hay en este país escondida.
Pues bueno, peinado porque está en un juego de instrucción.
Efectivamente.
Porque está en un juego de instrucción. Efectivamente. Porque como hubiera un aforamiento a la mujer del presidente. Oye, no,
que tiene 40 euros.
Oye, tenemos que irnos, me quedan un montón de cosas guapas.
40 euros.
Soy orgullosa de 47, mi misma, tengo más.
11 cuentas corrientes, 47 euros. Y no pasa nada. Como Griñán. Oye,
que ese Chávez, es el ejemplo de pulcritud.
Chávez hizo la declaración. Después de haber estado 14 años de presidente de la Junta de Andalucía, digo, tenía que haberlo expulsado por mala gestión económica. No tenía nada. Después de 14 años de presidente de la Junta de Andalucía. Y no pasa nada. A nadie se le pone. Pues vean ustedes la declaraciones de patrimonio de algunos parlamentarios que llevan en Canarias, que están en la página web del Parlamento Canario. Échenle un vistazo a los patrimonios. Un coche de segunda mano con un crédito hipotecario. Digo de verdad, ¿eh? No uno, ni dos, ni tres. ¿Eh? De los 70, más de 50 no tienen vergüenza de las declaraciones patrimoniales que hacen. Pierdan un ratito. Que está en cada uno de los perfiles de cada uno. Sí, y se van a quedar. Dice, después de 20 años trabajando aquí, ganando 80.000 euros al año, solo tienes un coche de segunda mano y un crédito de 12.000 euros y vives de alquiler.
Pues es que te lo gastas.
Yo, ¿dónde está la sociedad de Panamá? Bueno, tenemos que dejarlo aquí. La verdad. Oye, un placer reencontrarme con todos ustedes. La semana que viene nos volvemos a ver. Bueno. Y familia, ya son las 10:05. Momento de despedirnos. Mañana a las 7 de la mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Hasta mañana.